Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa. Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula, deportes y un poquito de agricultura. Dejamos con ustedes a sus moderadores William Torres, Aníbal Ribot y la gerontóloga Tamara Pérez.
Con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de Vista.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK Francisco Torres. Hoy, 11 de junio del 2022, y este es el primer programa del mes. Y agradecemos a todos esos que nos llamaron, porque no estuvimos la semana pasada, pero ya estaremos dando detalles. Pero gracias por siempre estar en sintonía con nosotros en este su programa Punto de Vista, en este programa número 248. ¡Wow! Soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez, y hoy celebrando en grande, celebrando 5 años de Punto de Vista. 5 excelentes y maravillosos años de Punto de Vista, y escucharon ustedes las 3 presentaciones. La primera que se hizo en el primer programa con la compañera Tamara Pérez, Aníbal Ribot y este servidor, y la segunda con este su servidor William F. Torres, en ese orden, y el profesor Néstor Rivera, y como última presentación, la más reciente adquisición, y que entiendo que ha sido un ángel caído del cielo, y me refiero a nada más y nada menos que a la profesora Yanis Álvarez. Yanis, buenas tardes, ¿y qué tenemos hoy?
Buenas tardes, Willy, buenas tardes a todos estos radioescuchas, y así como dijiste, Willy, que a todas estas personas que nos escribieron, gracias por estar siempre presente ahí para nosotros. Y Willy, ¿tienes un aplausito por ahí que me puedas poner, por favor?
Okay.
Unos aplausos, es que quiero dar un aplauso.
Espérate, espérate. Déjame buscarlo por aquí. Aquí va, por ahí va.
Muy bien, gracias Willy. Y este aplauso va entonces para esta persona que está aquí al ladito mío, porque durante 5 años ha llevado esta emisora a que siga, ¿verdad? Sábado tras sábado sigue estando ahí para todos ustedes. Gracias a Willy, mi jefe. Yo sé que Francisco, desde allá arriba, está bien orgulloso de ti porque este es uno de sus legados y sé que tú lo estás haciendo con el mayor esfuerzo, sábado tras sábado. Así que este aplauso va para ti de parte mía, Willy. Entonces, en la noche de hoy tenemos a las 7 de la noche en mi sección, Echando para adelante contra viento y marea, en donde el protagonista de esta noche es un experto en jazz. Así que con nosotros, esta noche vamos a tener a Wilber Sostre Maldonado. A las 7:30, una mano amiga para tu mascota con el técnico veterinario Cato Frías. Y a las 8, en donde nosotros nos ponemos ahí bien seriecito, porque hay que tener vergüenza, en edición especial viene hoy con Jorge Seijo. Willy, ¿estás por ahí?
Sí,
Ah, yo creo que Willy se nos fue.
no, estoy aquí, ya mismo. Lo que pasa es que no me esperaba esas palabras tuyas tan hermosas. Cada vez que mencionas o menciono a mi querido hermano, las emociones son encontradas. Este programa a veces es tan difícil yo hacerlo, pero lo hago con mucho mucho cariño y mucho esfuerzo para todos estas personas, esta gente tan hermosa que siempre nos escucha y que nos ha escuchado por 5 años en 248 programas. Y como decía mi hermano, el show debe continuar. Y yo sé que él allá arriba, especialmente cuando él muere, yo hice este programa. Y fue bien difícil, fue un momento difícil, pero pensé en lo que él siempre decía. Pensé que él era una persona que no tenía reversa, que siempre iba hacia el frente. Y cuando yo empecé estos caminos de las comunicaciones y de la radio, jamás pensé que un momento tan placentero para mí, que era hacer la radio, que es hacer esto que me gusta y me apasiona, se me hiciera tan difícil. Se me hiciera difícil en el sentido de que todos los sábados, y esto ya ni se lo sabe, yo terminaba mi programa y me conectaba con él, y a veces nos conectábamos en la misma frecuencia, desde Bailan y acá. Y cuando llegan estos sábados, y me ha pasado en varias ocasiones, yo cojo el teléfono para llamar a mi hermano. Y es porque eso era parte de mi rutina. Él era mi vida, mi hermano mayor. Y como él siempre lo decía, tú eres el menor y yo el mayor. Y eso siempre, cuando me escribía o cuando hablábamos, siempre era algo que siempre me llenaba de orgullo escucharlo, escuchar su voz nada más. Ya en varias ocasiones he puesto el promo de él y a veces es tan difícil aceptar que no está aquí. Pero sí está en mi corazón. Y cuando hablaste de esa forma, Yanis, me recordaste el cariño inmenso que mi hermano te tenía, el respeto. Siempre hablaba bien de ti, siempre decía que tú eras un diamante, tenías un potencial grandísimo, era una profesora brillante y no se equivocó. cuando yo te conocí, pues la impresión que tú me diste pues fue una impresión de una gran profesional, y con apenas, ¿verdad?, conocimiento, te creciste en unos momentos difíciles, especialmente en las comisiones, que te tocaron, ¿verdad?, unas primarias, unas elecciones bien cerradas en un momento
bien
dado.
Bien fuerte, bien fuerte. Ahí fue que me estrenaron.
Y ahí yo entiendo que te graduaste. Fueron momentos bien difíciles, pero yo entiendo que uno de los momentos más difíciles para mí, cuando empecé con WMZ, que hice la primera presentación desde la Comisión Estatal de Elecciones con el amigo Carlito Sánchez, que si me está escuchando, un abrazo, Carlos. Gran un director de deportes de Bayland, que vino aquí a cubrir las elecciones, y mi hermano lo asigna conmigo, me manda a mí. Y eso fue para mí, y fíjate qué casualidad, que hoy yo tengo a la persona que estuvo conmigo, que se llama el señor Jorge Seijo, que va a estar ahorita conmigo, que en ese momento, esas elecciones también fueron bien controversiales, fueron las famosas elecciones de Aníbal Acevedo Vidal y Pedro Rosselló. Y en un momento se va la luz, señoras y señores, en la comisión. Uh-huh. Y mi gran amigo y hermano Jorge Seijo, pues dijo unas palabras otras allí, que habían robado las elecciones, los sistemas se paralizaron por completo. Y me acuerdo que ese momento, Jorge, yo nos habíamos acabado de tomar una foto que está por, yo a veces la pongo en las redes, y es una foto histórica, porque después de esa foto fue que surgió la situación. Jorge pues habla fuerte sobre esto que pasó, y la seguridad de la comisión rodea a Jorge Seijo. Yo me percato de la situación y le digo al presidente, si usted le va a hacer algo a él, me va a tener que hacer algo a mí y a los que andan conmigo. Porque se veía la intención de arrestarlo, de llamar la atención, pero Jorge, con su característica ya de su carácter, no, lo señaló a cada uno y le dijo, tú, y al presidente, y empezando por usted, empiecen. Y ahí, cuando dijo empiecen, la cosa se mejoró, porque el presidente entendió que la situación podía caer en otras situaciones más grandes. Cabe la pena destacar que en ese momento Jorge no pudo volver a la comisión a cubrir un evento. No fue hasta estas elecciones que pasaron ahora que nos llaman, me llaman a mí, que ya Jorge podía estar conmigo. Así que, dicho eso, ¿verdad?, son muchas las historias que hemos pasado en lo que fue WMZ y en lo que fue Punto de Vista, que muchas personas que nos han seguido, y ahorita vamos a tener con nosotros al que me hizo el control por primera vez en Bayland University. Lo vamos a tener ya mismito, unos minutos. Pero yo quiero agradecerle a todo este público inmenso y lindo por estos 5 años. Si no fuera por ustedes, y como yo escribí en nuestras páginas, ustedes son los verdaderos héroes de esta programación que hacemos día, sábado tras sábado para ustedes con mucho cariño. Sin ustedes, nosotros no podíamos hacerlo. Quiero agradecer a Aníbal Ribot, a Tamara Pérez, nuestra vicepresidenta senior, que lo vamos a tener la semana que viene con nosotros, porque vamos a celebrar esto todo el mes restante de junio, de los que nos queda. Vamos a estar recordando esas programaciones y a esas personas que empezaron en Punto de Vista, que hoy pues por razones personales pues no pudieron compartir con nosotros, pero sí ya la próxima semana estarán Tamara, Aníbal Ribot, Carlos Goday, otro gran colaborador de nosotros. También, pues, claro que sí, el profesor Néstor Rivera, que estuvo conmigo en la, de la mano en la, en el, en la segunda parte de lo que fue Punto de Vista. Nosotros empezamos Punto de Vista, el nombre empezó en Bayland, New Jersey. Esto fue para el 2016, no es hasta el 2017 que arrancamos con Punto de Vista PR.com. Pero el concepto pues sale de ahí, de WMZ, cuando me hacen un llamado para hacer un programa allá en WMZ, después de estar 18 años corridos con mi hermano allá en Baila. Mi hermano pues tuvo una situación de salud, y entonces hace una pausa y la emisora me llama para yo hacer un programa. En eso pues había unas situaciones, ¿no?, que no podemos decir al aire, pero pasaron unas cosas, ¿no? Y me llama el señor Leonidas Negrón, que en ese momento era el director de programación de WZ, y que necesitaba seguir esa programación que mi hermano tenía allá con personas de Puerto Rico y talentos de Puerto Rico y políticos y todo eso. Y el señor Leonidas Negrón me dice: Willy, ya está todo listo. Y yo pues lo que estoy esperando es que tú consigas un nombre. Y yo le digo: bueno, fíjate, Leonide, ya que ha habido tanto situaciones por este enlace, ¿no?, este llamado que me hicieron para Bailan. Y en un momento dado, pues, yo le hago un comentario a mi querido hermano y le digo: bueno, según tu punto de vista, yo soy el malo, ¿verdad? Y ahí es que yo digo: wow, ahí está el nombre. Entonces, pues, le digo a Leonidas, le hago el cuento a Leonidas, y Leonidas empezó a reírse y me dice: wow, qué buen nombre. No, después de eso, pues, yo hago mi propia programación, que es la que hoy en día tenemos de Punto de Vista. Mi hermano regresa a WMZ, ya restablecido. Y pues cuando empezamos a dialogar yo y mi hermano, que yo hago este proyecto, yo le doy las gracias a mi hermano. Y él me dice: ¿por qué tú me das las gracias? Porque es que gracias a ti pude ponerle el nombre a este programa.
Okay.
Y así surge el nombre de Punto de Vista. Grandes colaboradores que han estado con nosotros, personalidades que ya no están con nosotros, un Félix Vélez que nos abandonó, que se nos fue, se nos adelantó en el camino el año pasado. Héctor Ferrer Ríos Padre, que estuvo incansablemente con nosotros antes de partir. Un Fernando Pérez y González, que estuvo con nosotros también en este su programa Punto de Vista. Y a los que han estado con nosotros, un Adolfo Kranz, que viene por ahí pronto, en la próxima semana. Un Jorge Seijo, que es uno de nuestros productores asociados en su programa Los Lunes, en Hay que Tener Vergüenza. Un Gustavo Adolfo Rodríguez, de Sálvese Quien Pueda. Que, dicho sea de paso, Gustavo cumplió su primer, su tercer año, su segundo año en Punto de Vista. Eso mañana lo vamos a hablar con él. Y Jorge, en febrero, cumplió 3 años de estar con nosotros en Punto de Vista, en su programación. O sea, porque conmigo, Jorge y Gustavo llevan ya aproximadamente unos casi 16 años juntos, porque empezaron conmigo en WMZ con mi hermano y después continuaron conmigo en Punto de Vista allá y han seguido por acá. Pero en sus programaciones directas en la cadena Punto de Vista, pues llevan ya 3 y 2 años. Así que felicitaciones a los dos. Y ya pues estaremos hablando con Gustavo, porque cumplió el año cuando de 7 y yo no estaba aquí en Puerto Rico. Pero ya estaremos celebrando también lo de él. Y así pues son muchas las personas que también, en el caso de técnico, los fotógrafos, Tatiana Hernández, un Julio López, Waldemar, Rosa Bobe, mi sobrino eterno que está en Hormigueros, que está destacado en Hormigueros, un Maelo Méndez, que pronto volverá otra vez con nosotros, que ha tenido unos guisos por ahí y no ha podido estar con nosotros, pero sí está con nosotros, Maelo Méndez. También personalidades que han estado con nosotros, los gobernadores Alejandro García Padilla, Aníbal Acevedo Vilá, Wanda Vázquez, que estuvo con nosotros. Tuvimos a Pedro Rosselló, tuvimos también a Ricardo Rosselló, tuvimos también al principio cuando estaba corriendo para su candidatura, a un Pedro Pierluisi, y también, pues obviamente, los senadores y representantes, el senador Carmelo Ríos, el senador Henry Newman, los representantes Luis Raúl Torres, del Partido Popular, José Aponte, del Partido Nuevo Progresista, Luis Vega Ramos, del Partido Popular, y así pues muchas personas que si se van de las manos, pues de la memoria, pues, pero que han estado aquí en este su programa Punto de Vista en estos 5 años que hemos compartido, que hemos realmente tenido un manjar de información para ustedes. Y ahorita tendremos al compañero profesor Néstor Rivera, que estará con nosotros en este momento importante. Estaremos hablando con él también sobre estos 5 años y también con Jorge Seijo, que también ha sido... Jorge ha estado los 5 años conmigo acá también, igual que Gustavo. Así que gracias a todos ustedes, gracias a ese público hermoso, todas esas personas de las redes que siempre están pendientes a nosotros. Gracias, de verdad, gracias. ¿Algunas palabras?
Y que nos escriben mensajes bonitos, Willy.
No, oye, sí, no, nos escriben, y lo que pasa es que pudiéramos pasar todos los mensajes, tendríamos que, ay Dios mío, oye, y eso es algo que le debo ya a Yanis, que tengo que pasarle esa longaniza, así que ya en un momento dado se los pasaré todos. Pero sí, de verdadmente, bueno, nos escriben y están en sintonía siempre con nosotros. Gracias, de verdad, gracias. ¿Algún comentario, Yanis, que voy a hacer una llamadita por aquí?
No, solamente que se te quedó nombrar al de los carros. ¿Cómo se llama él? El que
habla desde Florida. Oye.
Y después nos regañan.
Oye, si me coge, me mata Henry Santana. Henry, que es uno de los
es
más...
Es que yo le cambio el nombre, tú sabes.
Sí, tú le cambias el nombre. Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida. Gracias, Henry. Y a todas esas personas que nos quieran llamar, ¿verdad?, para hacer algún comentario, pues bienvenido. Estaremos abriendo las líneas en el día de hoy. Así que ya yo lo anuncié en las redes, pero el que quiera llamar, pues estamos disponibles en un momento dado, ¿no? Así que vamos a hacer una llamadita por aquí, así que... Continúa por ahí con saludos. Si tienes algún saludo, Yanis, en estos 5 años, aprovecha.
Que tengo un saludito por aquí a unos nuevos radioescuchas que están con nosotros por primera vez. Así que, Ricardo, saludo desde Arecibo. También tengo a un vecino por aquí que se llama Pablo. Saluditos por ahí. También quiero darle las gracias a todas mis amigas que siempre han estado pendientes y nos han apoyado en el programa todos estos 5 meses que yo llevo aquí. Han participado a todas las participantes de mi sección. Y también, no se vaya nadie, que por ahí ya mismo vengo con el experto en jazz, Wilber, yo le cambio los nombres a la gente, Dios mío, Wilber Sostre Maldonado, que también fue compañero mío de colegio.
Wow, oye, Yanis, ya tenemos con nosotros a nada más y nada menos que el eterno, porque yo le digo el eterno director de programación de la emisora WMZ, que ya no está con ellos, pero ha sido el mejor, y yo tengo que hacer un alto aquí y decir rápidamente que en estos 5 años de Punto de Vista, antes de los 5 años que yo estuve en Bailar New Jersey, este señor me hacía el control a mí, al igual que el Lobo, pero él siempre pues me lo hacía mucho más tiempo, el control, el director de la emisora, señores, con nosotros y presidente del Festival Puertorriqueño de Bailar New Jersey, el señor Leonides Negrón. Buenas tardes, Leonides.
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a tu compañero y buenas tardes a todos los que están escuchando tu programa en el día de hoy.
Ah, pues gracias, Leonides, por estar conmigo en estos 5 años que lleva Punto de Vista y que tú fuiste prácticamente el que me ayudó a escoger el nombre de Punto de Vista. Gracias a mi hermano Titi Torres.
Bueno, pero te felicito en los 5 años, te felicito por esto.
Gracias, Leonidio. Oye, Leonidio, en el tiempito que tenemos, ¿verdad? Que estamos un poquito corto de tiempo. ¿Va el festival? Mucha gente nos ha escrito si va el festival puertorriqueño de Bailan o no va.
Antes de contestarte el festival, Willy, estoy en la Landis Avenue, ahora mismo donde hay miles de personas en el show de carros antiguos.
Wow.
Te digo que me lo estoy disfrutando caminando la Landy de arriba abajo, pero viendo esos carros antiguos de allá de los 40, de los 50. Oh, hay miles de personas aquí y estoy frente al Tuque Restaurant, el restaurant puertorriqueño de Ponce, Puerto Rico. Ahí estamos aquí frente para probar los ricos mofongos.
Mira para allá. Eso es lo malo de Leonides, mano. Como diría Francisco Titi Torres, eso no se hace. Eso no
bueno.
se hace.
Pues mira,
adelante.
Sobre el Festival Puertorriqueño, pues tú sabes que estamos comenzando nuevamente como un bebé. Cuando un bebé nace, después de 2 años de la pandemia, volvemos nuevamente. Este año pues tuve que cortar algunas de las actividades. Pero sí, estamos ya proponiéndonos para julio 27 al 31, y mucha gente pues están escribiendo a través de las redes sociales, dando las gracias, tú sabes, aunque sea como un nuevo bebé, pero vamos a comenzar nuevo. Queremos volver, además de 30,000 personas estaban ahí en Landis Park, y tú sabes, pues, confiando en el Señor, que esto termine, pero vamos a volver nuevamente y creo que ya para noviembre pues vamos a celebrar nuestro banquete anual, como siempre lo hemos celebrado. Hemos cambiado la fecha este año.
Oye, ¿y cuántos años que tiene el Festival Puertorriqueño de Bailan?
Bueno, el Festival Puertorriqueño de Bailan tiene, según la corporación, tiene 55 años, pero pasa de eso, tú me entiendes.
Wow.
Tú sabes
wow.
que antes, en los años antiguos, la época de los 40, y mucha gente pues estaban aquí y celebraban el festival por ahí para los 45, pero lo inscribieron como para eso del, creo, el 66, por ahí lo escribieron. Y estamos pues celebrando el festival aquí, en esta bella y progresiva ciudad de Bailan.
Bueno, Leonides, ya el tiempo nos traicionó, pero gracias, hermano, por habernos dedicado un tiempito de tu tiempo bastante tedioso, ¿verdad? Que sé que es bien comprometido, pero toda esa gente linda, especialmente lo de los carros antiguos, que yo soy un fanático de los carros antiguos, para ellos muchas, ¿verdad? Muchos cariños y gracias por estar con nosotros en la noche de hoy, Leonides. Un abrazo y ya estaremos hablando sobre más del Festival Puertorriqueño.
Ok, Willy, pues a ti buenas noches y te felicito y a tu compañera y a todos, pues gracias siempre por estar ahí con nosotros. Muchas gracias, Willy.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon a Leonides Negrón, presidente del Festival Puertorriqueño, y vamos ya rápidamente, señores, a una pausa porque ya se aproxima el programa, la sección más importante, nada más y nada menos, Echando Pa'lante, nada más y nada menos que con la profesora Yalisa Álvarez y hoy con un invitado de lujo. ¡Uy, qué maravilla!
No se vaya nadie.
No se vaya nadie porque ya regresamos a más. Óigame, Echando Pa'lante. Vamos a ver si me aparece Olga, que se me perdió. ¿Cómo es el como es el aniversario de esta perdida. Adelante, vamos. Regresamos ya.
En lo que me dio una sonrisa. Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabiliza. Pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha, porque la vida es un regalo. Yo es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza, donde canto yo.
Y después de escuchar esa bella melodía, soñando con Puerto Rico en jazz, la sección Echando para adelante. Adelante, Yanis Álvarez.
Buenas noches otra vez. Y gracias a todas estas personas que siempre sintonizan a Punto de Vista para escucharnos sábado tras sábado. Y hoy estamos de celebración, celebrando los 5 años de Punto de Vista. Yo cumplo 5 meses aquí en esta emisora, así que estoy muy feliz de formar parte de esta familia. Y hoy, para celebrar, tengo hoy una persona invitada muy especial en mi sección Echando para adelante contra viento y marea, en donde el protagonista es nada más y nada menos un autor, productor de radio, educador y escritor especializado en jazz. Así que les presento, los dejo con ustedes, al señor Wilber Sostre Maldonado. Wilber, ¿cómo te encuentras? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Me escuchan bien por allá?
Te escuchamos perfecto.
Bien, saludos a todos y felicitaciones por el 5º aniversario que he estado escuchando. Están celebrando 5 años.
Gracias. Mira, Wilber, gracias. Te invité a mi sección para que nos cuentes un poquito de cómo comenzó todo este proyecto tuyo, toda tu trayectoria.
Ok, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por el libro?
¿Por el libro o como tú quieras?
Bueno, yo comencé en esto del jazz, yo comencé a escuchar jazz para comenzar más o menos desde el principio, en la década del 90, pero no fue hasta ya entrado este siglo, ya en los 2000, que entonces comienzo a escribir reseñas de eventos y grabaciones de jazz, entre ellas grabaciones de músicos puertorriqueños, y me doy cuenta que no hay mucha información de los músicos de aquí, que no había un libro específico de sobre el tema. Y entonces pues surge la idea de escribir un libro específicamente sobre la historia del jazz en Puerto Rico y los músicos puertorriqueños que han estado involucrados en este género musical. Eso fue más o menos para el 2005-2006 que surgió la idea.
Okay, y entonces tú comenzaste con esa idea porque te gusta el jazz, ¿o qué te motivó?
Sí, ya cuando yo comienzo a investigar, era que ya estaba completamente... Yo comienzo a escuchar jazz, como les dije, en la década del 90. Pero ya en el 2000 ya estaba completamente, como dicen por ahí, jugueado con el jazz. Ya era prácticamente el 90% de mi dieta musical. Ya había hecho un blog de jazz que todavía lo tengo, se llama Puerto Rico Jazz también, igual que el programa de radio que vamos a hablar ahorita. Ese blog ya lleva también más de 10 años.
Wow.
Y en base a ese blog, ahí fue que empecé a hacer la investigación para el libro y empecé a hacer entrevistas a músicos de Puerto Rico, a meterme en bibliotecas, a buscar información. Y poco a poco pues ir dándole forma a la idea de lo que se tardó básicamente más de 15 años en la investigación. Pues el libro salió en el 2019, hace más o menos como 3 años.
Okay, sí, o sea, para que ustedes sepan, yo conozco a Wilber hace como 20 y pico de años, ¿verdad, Wilber? Algo así.
No, se iba a decir que no diga los años, bueno, sacan la edad, pero...
Y a rayos, sí, déjame no decirlo exacto, pero sí, lo conozco hace mucho, mucho tiempo. Trabajamos en John Dewey College, ¿verdad?, de compañeros, porque allá éramos educadores. Yo sigo siendo educadora, ¿verdad?
Eso
pero ya Wilber se retiró.
Sí.
Pero para mí es un placer, ¿verdad?, tenerlo aquí con nosotros. Y también sé que estuviste en unas emisoras de radio y estás aquí en Puerto Rico en unas emisoras de radio, ¿verdad? Cuéntame de eso.
Tengo un programa de radio. Más o menos el programa de radio salió, bueno, un poquito antes que el libro. Yo comencé el programa de radio en el 2018 en Radio Vieques. Ya no estoy en Radio Vieques, pero siempre lo menciono porque fue quien me dio la primera oportunidad, Robert Rabin, en Radio Vieques, en verano del 2018, que de hecho Robert Rabin lamentablemente falleció hace unos meses. Ahí estuve año y medio en Radio Vieques, pero además se llama Puerto Rico Jazz. Luego le digo por qué el nombre. El programa después pasa, cuando cierra Radio Vieques, pasamos a la estación de William Patterson University en New Jersey, en noviembre del 2019, y ahí estamos todavía. Estamos transmitiendo de ahí todos los domingos a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde en WPSC en New Jersey. Y desde el 2020, pues comenzamos también el mismo programa, los domingos también, pero a las 6, en Radio Procer, que es acá en Barranquita, Puerto Rico. Y el programa básicamente se llama Puerto Rico Jazz, porque todo lo que todo lo que van a escuchar en ese programa todos los domingos tiene alguna relación con Puerto Rico. No necesariamente tiene que ser músicos de jazz puertorriqueños. Puede ser un músico de jazz de afuera, pero que tiene alguna relación con Puerto Rico, ya sea que ha tocado con algún músico puertorriqueño, o se ha presentado aquí en Puerto Rico en algún concierto o en algún festival. Yo normalmente explico, después de tocar el tema, cuál es la relación de ese músico con Puerto Rico. Pues el programa ya tiene, vamos ya para 4 años, y sí que casi estoy de aniversario también, y para 3 años en New Jersey, que es donde estamos ahora.
Wow, ¿y esos programas sí se pueden escuchar por internet?
Sí, se pueden escuchar, pueden por diferentes aplicaciones, Tuning Radio, en Apple Podcast, no recuerdo ahora cuál más, pero en varias aplicaciones se puede escuchar el programa de todos los domingos a las 8 en New Jersey y a las 6 en Radio Procer acá en Puerto Rico.
También tengo entendido que escribes para algunas revistas o has escrito algo así.
Sí, más o menos desde la misma época que empecé el libro, pues en diferentes años he escrito para varias publicaciones dedicadas al jazz en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Publicaciones como Jazz Times, All About Jazz, Jazz Inside Magazine, Latin Jazz Network. He escrito artículos aquí para el periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico y escribiendo para la Fundación Nacional para la Cultura Popular. De vez en cuando pues sale algún artículo mío ahí también, todos relacionados a la música en general, el jazz en específico, pero también para escribir algunas cosas de que no son específicamente de jazz, pero que siempre tienen relación con la música.
Wow. ¿Y qué es lo más que te gusta de todo esto que haces?
Todo. yo digo que bromeando que es una tortura estar escuchando buena música y escribiendo sobre ella. Obviamente es broma, porque me lo disfruto. Para mí esto no es un trabajo. Hace poco estuve cubriendo el festival de jazz que regresó a Puerto Rico después que hubo una interrupción en el 2017, que antes se llamaba Puerto Rico con el nombre de una cerveza, no quiero darle la promoción aquí, y ahora tiene otro nombre, pero el festival regresó, y fueron 3 días de excelentes músicos. Esta vez cambió de lugar, ahora se está celebrando en el Coca-Cola Music Hall, por el centro de convenciones. Fueron 3 días que vino gente como Chucho Valdés, los que saben de ella saben de qué le estoy hablando. Chucho Valdés, Michel Camilo, Paquito de Rivera, David Sánchez de Puerto Rico, Charlie Sepúlveda, Spyro Jaira, para los que les gusta el jazz un poquito más suavecito. Fueron 3 días de excelencia musical, como yo le digo. Y de todo eso, pues, toda esa historia de lo que ha sido el jazz aquí en Puerto Rico y las presentaciones y los festivales, pues todo eso está incluido en el libro. Toda esa historia de los festivales, los conciertos que se han hecho aquí en Puerto Rico, quiénes son los músicos más destacados a través de la historia en el jazz en Puerto Rico, pues todo eso está incluido en el libro, que no le dije el nombre ahorita, se llama Boricua Jazz, historia del jazz puertorriqueño.
¿Y este libro dónde lo podemos conseguir?
El libro se consigue en Amazon. Aquí debería estar en todas las librerías, si no, a lo mejor hay algunas que se han agotado ya, pero debe estar en todas las librerías, Casa Norberto, Librería Norberto González, Librería Mágica, en la Fundación, que yo escribo para la Fundación, ellos tienen una tienda allí y creo que le queda un libro. Librería La Esquina, Laberinto, Museo Casa del Libro, Librería El Candil. Llamen por ahí a la librería, si no lo tienen, pues que me lo digan para llevarle copia nueva.
Excelente, así que si quieren adquirir el libro de Wilber, pueden pues ir a cualquiera de las librerías y preguntar por el librito y así también apoyamos lo nuestro. Wilber, te voy a presentar a mi compañero aquí de la radio, a Willy. Willy, ¿estás por ahí?
Sí, saludo. Oye, antes de comenzar a hablar con el amigo Will, quería dar una noticia de último momento. Los hermanos Irán y José Luis Ortiz llegan primero, óigame, boricua, llegan primero, ellos son jinetes. Primero y segundo en el Belmont Stage.
Wow.
Así que, señores, los boricuas estamos al palo Boricua está en la luna, como decía Roy Brown en su canción. Will, qué bueno escucharte y que estés con nosotros en la tarde de hoy, en esta tarde espectacular de estos 5 años de Punto de Vista, y que coincide con tu entrevista. He estado escuchando en la entrevista que está estado haciendo nuestra compañera y profesora y productora asociada a este programa Punto de Vista. Yo pues tengo varias preguntas, ¿verdad? Y una de ellas es, ya sé que, ¿verdad?, haces de todo un poco, pero eres un fanático, eres un apasionado como yo de la radio, pero eres un apasionado del jazz. Yo te expliqué fuera del aire, yo soy músico también, porque mi instrumento es la trompeta. Y sé que en el género del jazz han existido muchísimos trompetistas de jazz. Y hay un boricua, hay dos boricuas, tres boricuas que yo admiro, que los he escuchado en el jazz. Uno de ellos es Humberto Ramírez. El otro es Luis Perico Ortiz. Y otro que ya no está con nosotros, pero es mi maestrazo del arma, mi segundo padre, Elías López. Y me recuerdo que con éxito participaron muchas veces con orquestas de jazz y siempre se destacaron. Y qué bueno que tú resaltas de que se resalta la música, ¿verdad?, especialmente los puertorriqueños en este género, en específico, en el jazz, que hay buenísimos músicos, y eso lo hay, un William Cepeda, un David Sánchez, que me encanta, eso, todos los discos que he escuchado de él son espectaculares también. Pero te pregunto, en esa sincronización de músicos del jazz, ¿cuál ha sido la experiencia tuya a nivel, ¿verdad?, como escritor, seguidor del jazz? ¿Cuál ha sido tu impresión sobre lo que han aportado estos músicos puertorriqueños a lo que es el jazz?
Buena pregunta. Antes de contestarte, todos esos músicos que mencionaste, Elías López, Humberto Ramírez, David Sánchez, Luis Perico Ortiz, de todos ellos hay biografías en el libro, porque todos de alguna forma u otra se han destacado, como usted menciona, en el jazz. Algunos de ellos se han destacado en el jazz y en la salsa, como Humberto Ramírez, que empezó en orquestas de salsa, Luis Perico Ortiz, que obviamente es un director de orquestas de salsa destacado en Puerto Rico, pero ha sido... su aportación en el jazz ha sido buena también, y Elías López también, así que todos están en el libro. Y William Cepeda también está en el libro, David Sánchez. La pregunta es la aportación que han hecho los músicos puertorriqueños. Bueno, hablando de la aportación más reciente, me parece que algo que están haciendo los puertorriqueños últimamente, ya que mencionas a William Cepeda, es que están empezando no están empezando, pues ya llevan varias décadas haciéndolo, fusionando lo que es la música típica de Puerto Rico con el jazz. William Cepeda lleva años fusionando la bomba con el jazz, lo hacen otros músicos también, como David Sánchez, Miguel Zenón, Papo Vázquez, y esa mezcla pues es algo nuevo para el jazz, porque normalmente en el Latin Jazz se piensa en el jazz, cuando se piensa en Latin Jazz, se piensa en el jazz afrocubano. Y Latin Jazz, pues hay otras variantes más, y una de ellas es esa fusión entre lo que es la música puertorriqueña con el jazz. Pero una de las sorpresas que yo me llevé en el libro, que eran cosas que yo no sabía cuando comencé la investigación, es que los puertorriqueños estamos involucrados en esto del jazz desde prácticamente los inicios, desde el nacimiento del jazz en Nueva Orleans. me he encontrado con músicos, que toda esa información está en el libro, con músicos que estuvieron ahí prácticamente desde el principio y que han aportado grandemente a este género. Un nombre bien importante es Juan Tisol, de Gabajeño, trombonista, que tocó con una de las grandes orquestas de jazz desde los años 30, que es la orquesta de Duke Ellington. Y no solo fue trombonista de esa orquesta, sino que compuso muchos temas para esa orquesta. Dos de esos temas que compuso son lo que llaman hoy en día estándares de jazz, que son temas que se siguen tocando, lo graban muchas veces, que son Caravan y Perdido. Esos dos temas que los toca todo el mundo, pues son composiciones de un puertorriqueño que se llama Juan Tisol de Vega Baja. Y cosas como esa, pues yo me fui enterando mientras fue haciendo la investigación del libro y están incluidas en el libro Boricua Jazz.
Oye, Will, me acaban de dar una cogida de cuello a mí aquí. Me ha escrito una persona que tú lo debes conocer, porque la forma que me está hablando, me ha escrito aquí, nos está escuchando, y me refiero al gran amigo Joey Hernández, de Puerto Rico Salsa.
Ah, Joey, sí.
Mira lo que me escribe, me dice, dile al chamaquito ese, que yo lo quiero muchas veces, pero que no se me olvide de Tito Puente. Oye,
No.
Esa es buena. Ese es Joey.
Tito Puente tiene una de las biografías más completas en el libro. El libro tiene, aparte de biografías, tiene discografías de muchos de los músicos. Wow. Y la discografía de Tito Puente es de las más completas que hay en el libro. Porque Tito Puente tiene sobre 100 grabaciones y esa fue una investigación bastante extensa, poniendo a buscar toda la discografía, pero Tito Puente es de los grandes en la historia del jazz, específicamente en el Latin Jazz, esa época de las grandes orquestas, del Palladium, que también incluía a Tito Rodríguez, y otras orquestas cubanas como la de Machito. Definitivamente Tito Puente está en el libro y tiene un destaque bastante grande en el libro.
Oye, pues yo te conoce bien porque te dice chamaquito, así que te conoce. A mí no me dice chamaquito, a mí me dice viejo dañado. Gracias a Joey, que nos está escuchando como siempre, y que tremenda aportación, porque Tito Puente, según me dice, me está escribiendo Joey, así fue uno de los baluartes. Inclusive el amigo Humberto Ramírez, hace unos 2 años, hizo un concierto de jazz, ¿no?, con arreglos de Tito Puente.
Los arreglos originales, exactamente.
Con los arreglos originales. Y se llevó un premio, mi hermano, con la orquesta inmensa que tiene Humberto, que es una big band de 7, de verdad que sí, excelente. Con excelente músico. Y Boricua, especialmente, que son todos esos músicos. Pero, güey, qué bueno que tienes ese material. Voy a ver si yo consigo ese libro, porque realmente... me gustaría leer ese libro, porque tiene una información, a los hermanos, amigos que nos están escuchando, esta información de jazz es muy importante, porque esto es un género que ha seguido hacia adelante, nunca ha tenido estancamiento, ha sido un género que baluarte, lleno de mucha música, de muchos sentimientos. Al principio escuchamos Soñando con Puerto Rico en jazz, espectacular. Exactamente, y así hay sin número de números en jazz que son joyas. Y yo entiendo que esto que Will ha hecho aquí es sinceramente es un diamante de libro. O sea, esto es oro.
Gracias.
Y te felicito, Will, porque diste esa milla extra, diste ese paso, que no todo el mundo lo hace. Y qué bueno que te estás preocupando por la música de jazz y por los músicos puertorriqueños. Y estás en muy buenas manos, porque nuestros amigos allá de Puerta de Tierra, que siempre nos han abierto siempre el corazón y las puertas allá. Así que esa gente divina que están allá al lado de Fortaleza, pero que ellos son más grandes en corazón. Así que qué bueno que estás en ese ambiente. Qué bueno que estás haciendo la diferencia en la música. Y qué bueno que estás resaltando a esos músicos que dieron esa milla extra por llegar a él. Adelante.
Gracias.
Así que Wilber, ya pues nos está haciendo un poquito corta, ¿verdad? Yo dije, esto es como algunos 20 o 25 minutos, pero ya veo que estos 25 minutos no nos dan para seguir contigo. Quisiera obtenerte un poco de tiempo más, pero ya mismo viene por ahí un compañero que nos va a hablar de las mascotas. Pero gracias, Wilber, por estar con nosotros. A todos los que nos están escuchando, el libro de Wilber se llama
Boricua Jazz. Lo voy a buscar ya mismo.
Así que lo pueden conseguir en cualquier librería de Puerto Rico y también en Amazon. Así que apoyamos
ahí
a Wilber, apoyamos lo nuestro.
Ah, en Plaza de la América. Sí, me parece que
le dieron todo. Un cafecito allí.
Exacto. Y si quieren escuchar pues esta preciosa música de jazz, se pueden conectar los domingos a RadioProcer380.com o prende su radio. No sé si se escucha acá, pero es Radio Procer 380 AM o 98.5 FM.
Uh-huh.
Así que
Gracias por la invitación. Un honor que me hayan invitado a su programa y hasta la próxima.
Esto no es la primera ni la última, Wilmer, porque te vamos a estar molestando, porque necesitamos tener esa información del jazz al día. Y quiero decirte que estás en una excelente emisora. Radio Proce fue una de mis escuelas, así que eso es grande liga, mi hermano. Eso es grande liga, de verdad que sí. Pero un
saludos
abrazo,
a Papo si nos está escuchando.
Claro que sí, mi hermano. Un abrazo y vamos a terminar ahorita con Soñando con Puerto Rico, que me gustó. Un abrazo, Wilmer.
Abrazo.
Y también pues a todas estas personas que quieren saber más de él, ahorita yo voy a poner los links en nuestra página de Reporteros en la Calle en Facebook por cualquier otra información que ustedes necesiten. Quiero también decirle a todos mis radioescuchas que gracias otra vez. Nos vamos a estar escuchando, va a estar mi sección otra vez la semana que viene. Corrida, no es que voy a seguir todos los sábados, no, solamente es que porque no estuvimos en el aire la semana pasada, pues mi sección va a ir corrida dos sábados corridos, así que los espero el próximo sábado. A estas personas que están escribiendo a Cam Lashes, ella está cogiendo unos cursitos por allá afuera para pues tener una perfección, así que ya pronto viene, ya pronto va a estar con nosotros. No me he podido hacer las pestañas, mis cejas, así que estoy loca porque llegué, pero por ahí ya mismito. También, si necesitas alguna pieza de tu auto, Álvarez Autoparts en Sabana Seca. Lo puedes conseguir por internet y ahí vas a conseguir cualquier pieza de tu carro, piezas americanas y japonesas. Así que buenas noches a todos y los voy a dejar ya mismito. Viene por ahí nuestro amigo Tato Frías, que nos va a hablar de las mascotas, ¿verdad? Así que Willy, otra vez te felicito por estos 5 años, gracias por la oportunidad que me has dado por estar aquí otra vez contigo, ¿verdad? Después que yo me había retirado.
Tú sabes que si no hacen entrada, no hacen la salida, y tú siempre lo has hecho, así que eso es importante. un abrazo, Yari.
Un abrazo a todos y buenas noches.
Y ya estaremos en el maratón, señoras y señores, de Echando Palace, el próximo marzo.
Así mismo.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a Yanis Álvarez. Así que vamos a hacer una corta pausa para ya estar con nosotros. Ya por ahí está, nada más y nada menos que la sección Una Mano Amiga para tu Mascota con el Bet el técnico veterinario Tato Fría. No se me vaya nadie. Señores, cuando escuchamos eso es porque ya está con nosotros la mejor sección, una de las secciones que le gusta a ustedes, que usted espera siempre, todos los segundos sábados de mes, una mano amiga para tu mascota con Tato Frías. Y esta sección es cortesía de Hospital para Mascotas con el 787-292-0455. Así que ya está con nosotros el técnico veterinario Tato Frías. Adelante, Tato.
Buenas noches, William, y buenas noches a los amigos que nos escuchan. Wow, seguro que sí, un segmento más de una amiga, una mano amiga para tu mascota. Qué chévere. Y nada, quería esta en esta ocasión, pues quería hablarle a los amigos de los hospedajes ahora en verano, que me lo han pedido, ¿verdad? Y yo hablé de eso hace un tiempo atrás, pero vamos otra vez, porque es que me lo han dicho un par de gente, ¿verdad? Y de los detalles que lleva esto y los requisitos. Así que vamos a hablar un poco de que, miren, en relación a esto, cuando vamos a irnos de viaje, ¿okay? Especialmente si nos vamos a llevar la mascota, vamos a ponerlo de las dos maneras, ¿verdad? Para que podamos estar claros. En el caso de que nos llevamos la mascota y este es un viaje a los Estados Unidos, pues entonces tenemos que saber que si hoy es sábado, ¿verdad? 11 de junio. Y nos vamos para la Florida el 20 de junio, ¿verdad? O sea, tenemos 10 días, son los mismos 10 días que nos da el Departamento de Agricultura para tramitar todo lo que tiene que ver con los certificados de viaje. ¿Ves? ¿Y por qué lo hacen así? Porque hay que certificar que esa mascota, vamos a poner que sea un perrito o un gato, ¿verdad? Pueden ser los dos. Y tenemos que estar claro en que esta mascota, las vacunas especialmente de rabia, está puesta con sus títulos arriba, como decimos nosotros, ¿verdad? Con esos títulos, con esa inmunidad bien alta, ¿ves? Porque de no ser así, pues vamos a tener problemas con la agencia de viaje, porque la agencia de viaje requiere que ya tenga esa vacuna puesta, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Nos damos 10 días antes, porque si vamos a la clínica veterinaria a poner las vacunas debidas a su mascota, pues entonces muchas veces el perrito sale con algo, vamos a poner que sea el perrito que sale con algo, con un problema de piel, con un problema de piel, y puede ser una sarna, ¿verdad? Puede tener un problema endémico, que es la ehrlichia, porque lo ha picado pulga, garrapata, ¿verdad? Y tener una enfermedad esta, ehrlichia se llama, ¿ves? Puede tener heartworm disease. Y todas estas cosas, pues, hay que empezarlas a corregir, ¿ves? Y tenemos entonces los días, por lo menos los días, para poner ese animal en tratamiento y que pueda viajar, ¿verdad? A menos que sea una condición demasiado estricta donde el médico, el veterinario entienda que no pueda viajar, pues ya eso es otra cosa. Ahora, si lo hacemos con un día o dos días antes de anticipación, pues si es un problema de piel que está severo, no va a poder viajar. Mi gente, si esto ocurre en los gatos, y en los perros, porque la alopecia, tenemos que dar unos baños, porque tenemos que dar unos medicamentos y no acabamos rápido con el problema, ¿verdad? Con por lo menos bajar esas poblaciones de parásitos. Y entonces no vamos a poder viajar porque el animal físicamente se ve mal, ¿ves? Entonces necesitamos, por eso es que el departamento da unos días para poder bregar con la situación, ¿okay? En el caso de los popis, pues mire, en los 10 días, si le ponemos la primera vacunita y lo ponemos candidato a viajar, o a un Kiren es un gatito, ¿verdad? Pues tenemos 10 días donde ya la vacuna ha empezado a hacer su trabajo, a subir esa inmunidad, a crear esa inmunidad, que con una sola vacuna no la vamos a llevar arriba donde queremos, pero estamos en el proceso, ¿ves? Y si estamos con un día antes o dos días antes de anticipación, no estamos logrando eso y el animal se pone en riesgo, ¿ves? Y esas son las razones por las cuales uno de los reglamentos del Departamento de Agricultura es que pues se hagan los trámites más o menos 10 días antes para que todo esté ¿verdad? En proceso y debidamente hecho. ¿Okay? Por otro lado, eso en términos de las vacunas, y sabemos, y por ahí les digo, ¿verdad? Si tenemos un popi que vamos a viajar, tiene que tener las 6 semanas. Para empezar a viajar, no, para poder ponerle las vacunas. porque antes de 6 semanas no se va a poner vacuna, excepto la de Bordetella, ¿verdad? Que se puede poner a las 4 semanas, 3 semanas, pero las vacunas de virus se empiezan a las 6 semanas, lo que es distemper, hepatitis en los gatos, rinotraqueitis, clamidia y todo eso. La vacuna de rabia no la alcanzan hasta los 3 meses, pero como si es un poppy o un kiren, pues eso le da, no lo penaliza para viajar. Usted puede viajar con las primeras vacunas puestas, porque o sea, porque el protocolo del colegio veterinario, y se sabe que la vacuna de rabia pues debe alcanzar los 3 meses la mascota para poderla tener. Okay. Pero entonces, por otro lado, hay otros problemas que hay que asegurarnos, que hay que asegurarnos que este animalito cumpla con los estándares para viajar en términos de cómo va a viajar. Hay una cosa que quería dejarle saber ahora y cambió en estos días, porque me acabo de enterar, porque pues, ¿verdad? Quería hablar de esto en el programa hoy y me dio unos updates yo mismo con la agencia y con la agencia de aviación y todo esto. Y antes se viajaba abajo, en la cabina abajo, pues con la situación que había, la pandemia y esto, pues pusieron unos reglamentos ellos allá y cambiaron las cosas y pusieron a viajar los animales abajo. Ahora están viajando arriba también, abajo los grandes y arriba los pequeños. Pero para poder viajar arriba y abajo también, esto va en los dos, esta regla es para las dos maneras de viajar. El animal tiene que, si vamos a poner que es un chihuahuito de 8 libras o 10 libras, pues debe viajar en un kennel que él quepa totalmente dorso ventral, parado sobre su peso, ¿verdad? Una posición dorso, como nosotros decimos en veterinaria. Esté cómodo dentro del kennel. No, como lo hemos visto, un animal que está casi inangotado ahí, ¿verdad? Que casi no entra en el kennel, porque le queda muy pequeño. Eso no lo van a dejar montar, porque eso se considera un maltrato. Y ustedes saben que todos sabemos que en los aeropuertos está Agricultura Federal. Y posiblemente usted pase con un animal que va incómodo en ese kennel y no lo vio un inspector, ¿verdad? Y este pase. Pero si lo ve un inspector o llega ya al otro lado, donde va a ir, y ven ese señalamiento de ese animal dentro de ese kennel, puede coger hasta multa. ¿Ves? Y si lo ven acá antes de salir, no va a viajar el perro o el gato. Los gatos a veces viajan en los briefcase, eso que parecen unos bolsos, ¿verdad? Pues eso es como plegable, como que se baja y se pone para el lado y esto, porque tiene unos diferentes zippers. Pero debe estar el animalito cómodo, que él se pueda parar dentro del briefcase, como se le dice, ¿verdad? La bolsa esta de viaje, el kennel este que es flexible. Pues entonces, si él queda cómodo ahí, no vamos a tener ningún problema. Podemos viajar arriba o podemos viajar abajo, ¿verdad? No sé, lo que sí no me supieron contestar es que hasta qué peso pueden viajar arriba. Excepto, claro está, y volvemos a tocar un tema que yo había hablado, pero vamos a recordarlo. Los animales que son de servicio, ¿verdad? Ese animal, si tiene que viajar arriba, sea grande, sea pequeño, sea enorme, como sea, va arriba. Va arriba porque ese animal tiene hasta una placa que lo identifica, un número de licencia como perro de servicio. ¿Ves? Pero un gato o un animal que tenga, que viaje por emotion, por support a una persona, ese no tiene las prioridades que tiene el perro de servicio. Que puede ser que en un momento dado, si es que no hay cupo arriba, le digan a la persona, es que no puede viajar porque no hay el cupo. Tiene que viajar abajo. Y esa es la diferencia entre un perro de servicio y un perro por support, ¿verdad? Por como dicen por acá, emotion. El perro de servicio, ahí no hay break. Tiene que ir con la persona arriba. Ay, no, eso, créanme que eso de ponerlo abajo y dejar el dueño del perro sin su perro, eso no va a pasar. Ahora, el otro perro, que es un support por algo, ese lo pueden cambiar y viajar abajo, ¿verdad? Pues me acabo de entrar de estas reglas, así que eso corre así, ¿ves? Por otro lado, tenemos que entender que el perro no puede, y vamos a ¿cómo le explico esto? Si el perrito tiene condiciones, que lleva medicamentos y todo eso de cardíaco y todo eso, como lo hemos visto, ¿verdad? Pues mire, saben que esas medicinas, pues si es que la medicina lo pone infractivo o algo, o por contrario, lo pone muy downer, pues en ese viaje, si el viaje dura 3 o 4 horas y el animalito está estable, dele la medicina cuando llegue al otro lado, a donde vaya a ir, cuando ya haya llegado. Porque si es que el animal es cardíaco, le vamos a dar una medicina que lo pone, que lo deprime demasiado, pues entonces no vaya a haber un problema ese animalito viajando, entonces allá en un avión montado, imagínese usted, ¿qué podemos hacer? ¿Ves? Por otra parte, está el animal que se le da un sedante porque es hyper, porque es demasiado intranquilo, ¿verdad? Porque pues tiene que estar al lado del dueño, sin embargo, vamos a poner que vaya en la cabina abajo y que ese animal empieza a vocalizar, porque como los gatos, especialmente los gatos son bien vocales, empiezan a maullar bien duro y no se callan. Entonces, a veces si están arriba en la cabina, porque ahora se permite, o abajo o arriba, pues molestan a los pasajeros. Hay que entender eso, ¿ves? Pues si es que los vamos a sedar, no podemos darle el sedante 10 minutos antes de abordar el avión. Hay que darle ese sedante una hora antes, para que en una hora más o menos, cuando estamos en el gate, en la espera del abordaje, este sedante pueda llegar, ¿verdad?, al sistema gastrointestinal y absorberse y hacer su trabajo. Ponerle este animal, ¿verdad?, más o menos como que soñoliento, tranquilo. Pero si lo hacemos inmediatamente que vamos en el avión, mira, vamos a abordar, darle la pastilla, no va a funcionar, entonces vamos a tener el problema porque el perrito empieza a vocalizar allá arriba, o el gato, y va a estar todo el mundo molesto con usted, ¿verdad? Yo lo quiero ser lo más razonable posible, pero eso es lo que pasa, porque esto es lo que hemos oído, ¿verdad? Mira, le di el sedante, no hizo nada, y se portó mal en el avión, y ay, mi madre. Ok, ¿cuándo usted se lo dio antes de montarme? Es que pues está mal dado. Esas son las maneras de, ¿sabes? Eso pues quería decírselo a los amigos viajeros, para que tuvieran eso en cuenta. Ok, ahora bien, vamos a hablar de la otra manera, dejando la mascota en la clínica. Pues sabemos que cuando dejamos la mascota en la clínica, esta debe ir vacunada. Y hay una vacuna que se le pone a la mascota, si es que es la única vacuna que se pone dos veces al año, que es la vacuna de bordetela, en el caso de los perros, no con los gatos, con los perros. ¿Por qué? Porque esto es lo que le dicen el kennel cough, ¿verdad? La tos está seca que empieza, es viral. Es una enfermedad viral que cuando tenemos hacinamiento en los hospedajes, pues suele pasar estas cosas. Y tengo que decirle que aún con todo y vacuna a veces destornudan. Pues sí, sí. Y nosotros lo sabemos, porque no todos los cuerpos asimilan esa vacuna como debería ser. Conoces que su sistema inmune no la acepta como uno quisiera, y los títulos de esa vacuna no suben como uno quisiera. Entonces, pero por lo menos nosotros tenemos que cumplir con los estándares de que si ese animal no lo vas a dejar hoy, sábado, 6 de junio, debe tener, y no tiene la vacuna de bordetela puesta, debe tener las otras vacunas, by the way, seguro que sí. O sea, y temple, hepatitis, leptospirosis, rabia. Pues claro, si vamos por un hospedaje donde hay otros perros, y todos los perros y animales y gatos que estén allí, tienen que cumplir con las vacunas puestas. Esto aplica a todos. Aquí no se libra nadie. Pero esta vacuna de Bordetella, en el caso de los perros, si nosotros sabemos algo, que si tenemos la vacuna porque el perro llegó hoy y está vencida esa Bordetella, mire, si tenemos la vacuna de Bordetella inhalada por la vía nasal, esa es la mejor vacuna para ponerle en el momento a esa mascota, porque es la vacuna que hace cuando esta gotita de la vacuna entra por la nariz, rápido empieza la acción de la inmunización. Es rápida, ¿ves? La otra manera es oral y la otra manera es inyectada, pero estas tardan unas horas en hacer el trabajo, en subir esos títulos, si es que ya ha tenido, y si no lo tiene, pues hacer el trabajo de inmunizarse. Pero cuando la bajamos, la introducimos intranasal, esto es al contacto inmediato, y es la vacuna de más, ¿verdad? Yo diría que la más segura de rápida acción, así para cuando vamos a un hospedaje, ¿ok? Porque estas cosas suceden, y después tenemos que estar llamando al dueño porque está estornudando esto, lo otro, y se forman, bueno, cosas que uno no quisiera que se formaran, pero tampoco son problemas que se pueden resolver, no es una cosa grave, ¿verdad? Pero las personas cuando vienen, ¿qué pasó hoy? Pero no se consiguió la persona, una vez se fue, no tenemos una autorización para un tratamiento, o sea, esas cosas pasan. Así que quería dejarles saber eso, ¿verdad? En el caso de los gatos, pues los gatitos, está la rinotraqueitis, está la clamidia, y la micoplasma de gatos, que es como es viral también, ¿verdad? Y empiezan a destornudar en esos cat condoms, en esas jaulas cuando tenemos muchos gatos, ¿ves? Pero cuando nos pasa esto, pues le damos antibióticos y responden muy bien. Los perros son un poquito más difíciles para controlársela, porque tarda mucho más. Pero nada, son cosas que se pueden resolver. Lo importante de esto es que cuando vamos a ese boarding, vayamos con las vacunas puestas, y si en el caso de los perritos, si no tienen la vacuna de Bordetella, o va a faltar pocos días para vencerla, y usted va a estar muchos días, dejar escrito o ponerle esa vacuna inmediatamente, porque un par de días antes no va a pasar nada, al revés, lo ayuda, lo subimos esos títulos para allá arriba y tenemos esa inmunidad bien alta, ¿ok? Otra cosa que quería tocarle, como pues estuve hoy allá, mi trabajo, un par de veces lo he visto, la gente llama porque quiero irme, me voy la semana que viene, pero no hay espacios. Yo no sé qué ha pasado, que aquí en Puerto Rico todo el mundo está viajando. Y créanme, que los hospedajes están llenos, súper llenos. Las listas de espera es terrible, ¿verdad? Entonces, si vamos a viajar y vamos a ver al perro, hay que hacerlo con anticipación. Y le voy a decir, la única manera de usted asegurar ese espacio es dejando un depósito en el sitio. Porque cuando hablamos todos de boca, sí, mira, sí, pues voy para allá, pues no sé. He visto como que se cometen errores porque la persona no pagó, porque después no confirmó, porque, ok, lo mejor es dejar un depósito y aseguro este espacio para que no haya estos problemas. ¿Por qué? Porque es que lo he visto y se falla. Por otro lado, el gato, el perro, que tiene condiciones de salud, esos medicamentos hay que dejarlos con que tengan ese ciclo de medicamento, que el tiempo que va a estar el animal ahí, pues si es que va a estar 28 días y tenemos tratamiento por 28 días o 30 días, que son esos tratamientos estén completos, o dejando autorizaciones para que si se le acaba el tratamiento, seguir el tratamiento, que cumpla, hasta que cumpla con el ciclo que mandó por prescripción el veterinario. Porque lo que nos ha pasado es que se quedaron las medicinas en la casa. o que las medicinas las sacaron, las cambiaron en otro pote, hay una medicina en un lado y otra en otro, y vienen las medicinas incompletas, o que se las estaban dando mal. Es lo que vemos bien, mucho, porque cuando las llama, es que él no es mal tomador y me la bota. Entonces tengo medicinas de más o medicinas desmoronadas y todos estos problemas nos surgen. Pues hay que dejar saber eso. Mira, el tratamiento de perrito no ha sido riguroso, no ha sido porque es que él es mal tomador. Quería dejarlo saber para que ustedes supieran, por si pasa algo. Hay la autorización, de acuerdo a lo que el médico dejó las instrucciones, a que se haga. ¿Ves? Pero también tenemos que entender que esto puede cambiar el los números que usted acordó, porque estos medicamentos pues muchas veces son carísimos, ¿okay? Y cumplimos con una vez hacemos eso debidamente, cumpliendo con esos estándares, todo va a estar bien. Pero las comidas, si las va a traer, tráiganlas identificadas. Y si el perrito le llama a Nuno, pues es Nuno. Porque a veces acá nosotros se las ponemos, pues son tantas las comidas que se nos confunden. Y hay que ir a los récords, se pierde tiempo, qué pasó con esta comida, esto, lo otro. Vienen en unas bolsas que a veces no cierran bien. Todo eso quería dejárselo saber a los amigos viajeros, porque es que hay muchos problemas con eso. O sea, las comidas deben ir identificadas. Si es que el animalito lleva una porción por el veterinario, también dejarlo saber a la persona del kennel, al del boarding. Porque el staff no se va a acordar de eso. ¿Ves? Que si tiene una... ¿Cuántas veces come el perrito? Porque sabemos que cuando son perritos pequeños, comemos 3 veces al día. Pero cuando vamos cambiando, ya llegando a la altura de los 6 meses, vamos comiendo 2 veces al día. Y cuando llegamos adultos, comemos 1 vez al día. ¿Ves? Pero hay personas que no... Eso no lo hacen así, que siempre van a tener un animal comiendo 2 veces al día. Pues hay que dejarlo saber. Y si come comida mojada o comida seca, o si la comida es por prescripción, pues esto debe ser por prescripción, porque nosotros en donde yo trabajo, en el hospital para mascotas, cuando no nos dejan una comida y no nos dejan instrucciones, entendemos que el animal está en una dieta de mantenimiento, y al doctor César le gusta poner sus animales para que no haya problemas de cambios de flora intestinal. Los ponemos todos en low fat, en comida para evitar diarrea y reacciones, ¿verdad? Y por higiénicas y todo eso. Porque, pues, si no hay unas instrucciones, lo dijeron, no, él come comida regular, pero la trajo. No la trae. Ustedes tienen, ¿no? Bueno, pues nosotros le vamos a dar low fat, gastrointestinal. Eso es lo que hacemos para evitar los problemas. En el caso de los gatos son para comer, ellos son... no es fácil, porque el gato no se come como el perro. El gato hay que ponerle la comidita, dejársela puesta, y debe ser mayormente debe ser seca, porque ellos pican, comen aquí, se van, a ratito vuelven y comen y se van, ¿verdad? Entonces no tenemos una porción de comida verdadera, porque ellos pues son selectivos con su comida, como que comen ahora, comen después, y así hay que estar pendiente a que la vacía tenga su comidita. Y si es que es comida húmeda, bueno, pues hay que tener en cuenta de que hay que chequear a cada rato para que la comida no se nos llene de hormiguitas y eso, ¿verdad? Porque la comida húmeda llaman las hormigas y los insectos. Okay, así que pues yo creo que con eso quería dejarles saber. Una cosa que quería antes de irnos, ¿verdad? Las personas que tienen animales en la que tienen animales así en la carretera, Dios mío, sin comer y esto, los deambulantes, no, wow. Por favor, hay que tratar de ayudar a esos animales de alguna manera u otra, porque es que se están viendo cosas que no deben ser. Dejar un animal sin comida, eso no está bien, no está bien. Y muchas cosas podemos hacer por ellos. Podemos hasta ayudarlos, llevarlos a un refugio, o llamar al municipio, o a buscar la manera de cómo ayudarlos. pero no dejar un animal así al bendito que se acerca y no poderlo ayudar, de verdad, eso no está bien. Así que por favor, le pido encarecidamente que pues que nos ayuden con esto, a ver de qué manera podemos controlar estas poblaciones. Muchas gracias. Gracias, William.
Bueno, gracias a ti, Tato, y ya estaremos contigo ya el próximo mes. Y ojo al pío, ya yo te envié el artículo, hay que darle duro a estas personas que son inhumanos. Los animales también son personas también, porque son animalitos que, óigame, necesitan cariño, no es para que usted los maltrate, por favor. Así
no,
que
no.
Y lo dice una persona que tiene un gatito y que yo llevo con mi gatito ya para 2 años, pero de verdad, ellos necesitan también de nosotros, no podemos hacer una cosa, unas barbaridades, atrocidades como esta, ¿ok? Así que muchas gracias, Tato, y ya estaremos contigo ya el próximo mes, y gracias por estar en este 5º aniversario de Punto de Vista en la noche.
Wow,
de hoy.
¡Wow! ¡Felicidades!
Así que un abrazo, hermano, y gracias como siempre, ya estaremos contigo el próximo mes, en el segundo sábado de mes. Una mano amiga para tu mascota con Tato Frías. Bueno, señores, vamos a una corta pausa porque ya viene por ahí nada más y nada menos que Jorge Feijo, pero también viene la persona que estuvo conmigo ha estado conmigo en estos 5 años y que estará con nosotros en la noche de hoy, y me refiero al profesor Néstor Rivera. Así que ya no se vaya a nadie porque ya regresamos.
Regálame una noche llena de ternura. Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel. Sin miedo, que lo nuestro no es una aventura, como cualquier decir que tú en el ayer. Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de quien necesitaste para caminar. Tu pan de cada día como tu fortuna, como te me entregas.
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera.
Punto de Vista.
Y como empezó hace 5 años en una presentación como esta, hoy 5 años después, está conmigo nuevamente nuestro productor asociado eterno, y que siempre está con nosotros, debido a algunos compromisos, no, pero a veces está con nosotros, y en un día como hoy, yo sé que no podía faltar que estuviera con nosotros mi gran amigo, mi gran hermano, mi gran confidente. Lloramos las cosas buenas, nos reímos de las cosas buenas, lloramos las cosas tristes, pero siempre estuvimos juntos y siempre será así. Y como él bien dice, este curita sigue aquí. Néstor, el profesor Rivera.
Bueno, Willy, bueno, primero que todo, buenas noches. Para ti, buenas noches a todos los amigos que están conectados a través de este su programa Punto de Vista por todas y cada una de las plataformas disponibles y por www.puntodevistapr.com. Bueno, te voy a aclarar algo rapidito. La cuestión es que siempre, aunque no estoy con la frecuencia en que estuve por un espacio de casi 7 años consecutivos, 4 años y medio aquí en Punto de Vista y 2 años y casi 3 años en Punto de Vista para Bailar New Jersey. Pero sabes que estamos aquí para cuando lo necesites, así que sabes que aunque estamos en otra etapa, pero estamos dando la vuelta, como dicen. Bueno,
eso es verdad, eso es verdad. Pero yo tengo algo que tú sigas. Antes que tú sigas, yo tengo algo. Dale.
Cuéntame.
¿Qué fue que dijo el padrino sobre el representante que el tiempo le daría la razón? Padrino.
Bueno.
Uba.
El tiempo no da la razón. Aquí lo que se comenta que pues se tiene la información precisa. Ocurre, no busquen en otros lados. Aquí es que está donde el gas pela, como dice la frase. Ay, señor, pero eso vamos a ver. Eso vamos a hablarlo ya mismito.
Te vamos por ahí con Jorge Silva. Adelante, hermano.
Bueno, pero eso lo vamos a hablar ya mismito. Ay, madre mía. Bueno, pero cosas que pasan. Bueno, voy a hacer lo más corto posible, porque yo creo que otras veces ya he comentado estas cosas, pero voy a tratar de ser... voy a hacerlo de manera precisa, porque ya tenemos a Jorge por ahí. Primero que todo, pues como de costumbre, gracias a todos pues los que han estado aquí en Punto de Vista, no solo en los 4 años y medio en que yo estuve, sino los que continúan como parte de Punto de Vista en la etapa donde está la compañera Yanis Álvarez junto a Willy. Y pues gracias a todos por mantenerse ahí. Gracias también por haberme permitido ser parte de este equipo y por permitírmelo. Bueno, vamos a hablarlo en presente, porque yo no me he ido. Lo que pasa es que estoy, como dije al principio, estoy de vueltitas, pero sigo siendo parte de este grupo. Gracias por permitirme, cuando tengo la oportunidad, pues de estar contigo y expresarme en muchas ocasiones, tal como estuve como tu co-moderador durante el espacio en que estuve, y también Punto de Vista, gracias por la oportunidad que siempre me brindaste, gracias, como he dicho en otras ocasiones, también a Francisco Titi Torres también por la oportunidad pues que me brindó en el tiempo en que estuvimos en Bailar New Jersey, Aníbal Ribot, como de costumbre, que fue mi mentor y fue el que básicamente me trajo a esto que me encanta, y pues yo no he dejado de gozármelo. Y gracias a todos y cada uno de los que han sido parte de este proyecto, a todos los recursos, a la gente que hemos entrevistado. He tenido muchas experiencias muy positivas entrevistando tantas figuras que han sido importantes Puerto Rico, sino a nivel mundial. También pues hemos tenido nuestros momentos buenos, los no tan buenos. He tenido entrevistas excepcionales, otras que no lo fueron tanto, unas que trajeron polémica, pero pues esto es parte de este trabajo. Y pues se adquieren cosas muy positivas, y pues dentro de todo esto, pues yo he aprendido muchas cosas, porque uno siempre aprende. He aprendido contigo, he aprendido con tanta gente que han sido parte de esto. Y también de los que son parte de este grupo, pues uno aprende todos los recursos, especialmente pues con Jorge, con Gustavo, Luis Vega, Luis Raúl Torres, José Aponte, que son los fijos. Gracias a todos, porque de todos uno aprende. A veces diferimos en algunas cosas, pero diferimos con cariño. Y a todos y cada uno de los que he mencionado, de los que están y los que no están por X o Y razones, pues les envío mis saludos y mi abrazo y mis recuerdos a todos y cada uno de ellos. Nada, voy a cerrar con esto para entonces pasar con Jorge. Willy, esto es para ti especialmente. Me siento bien orgulloso de ti porque tú eres, en todos los años que yo te conozco, ya vamos con el favor de Dios, el próximo año, en el 2003, cumplimos 20 años de amistad. Y pues yo he sido testigo de la perseverancia, de tu perseverancia, de que cuando tú te entregas a un proyecto, pues no te rindes, y de que eres una persona que eres bien recta en lo que tú haces, y eso es bien, bien importante. Así que nuevamente te doy las gracias pues haberme permitido y permitirme ser parte de este proyecto. Y nuevamente, sabes que aunque no estoy como estaba antes, pero cuando tú necesites de mí para alguna cosa, pues sabes que cuentas conmigo. Te envío saludos siempre a ti, te envío saludos a Nardi, tu esposa, sabes que los quiero mucho. Saludos a toda la gente, a todos los amigos de Vineland, New Jersey, que especialmente son nuestros principales oyentes. A nuestro hermano Rubén Marchán le envío un abrazo bien grande. Y a todos los que son parte de Punto de Vista. A Gustavo, que aunque hoy no le toca, pero si nos está escuchando, un abrazo bien grande y espero conectarme pronto con él. Bueno, pero nada, gracias Willy, y sabes que estamos siempre a la orden y aquí estamos para compartir un ratito en este quinto aniversario de Punto de Vista. Así que adelante, hermano.
Oye, dijiste algo ahí muy importante, que aquí pasaron cosas muy interesante, aquí nos hemos reído, aquí nos hemos llorado, aquí mucho de todo este programa, y hemos entrevistado gente, como tú dices, polémica, gente que desde un Decastrofón hasta un el senador que se me olvida, Dios mío,
a Bernardo lo entrevistamos,
a Bernardo hemos entrevistado gente controversial, pero
sí.
Síguelo por ahí, lo que conseguimos al compañero Jorge Seigo, síguelo por ahí, ¿no?
bueno pues claro que sí, y pues mira, pues esta parte, pues si nos está escuchando, no he tenido oportunidad de coincidir con ella, pues un saludo para Yanis Álvarez. Yanis, este mensaje, te felicito por la labor que estás haciendo en esta temporada de Punto de Vista. Me gusta la dinámica que estás llevando en tu sección, y pues cuando tenga la oportunidad de decirte, lo digo personalmente, pero pues para que conste en récord, pues te envío mis saludos y mis felicitaciones, y sigue adelante, porque de verdad, pues, estás llevando tu sección excelentemente bien. Saludos a todos. Ah, y no se me puede olvidar un saludo también a alguien que sé que me procura a cada rato, al amigo Henry Santana. Un saludo y un abrazo bien grande. Y un saludo también muy especial a una persona, pues, que esperamos que ya que se encuentre muy bien, al amigo Romy Segarra. Te envío un abrazo bien grande, Romy. Si me estás escuchando, te envío un abrazo bien grande. Sabes que te admiro y pues espero también tener la oportunidad de conectarme contigo pronto. Bueno, pues estamos ya aquí en este quinto aniversario de Punto de Vista y esperando con el favor de Dios que haya más aniversarios, que lleguemos al 10, al 15, hasta donde Dios nos permita, pues, estar. Así que esto es Punto de Vista, y donde cada cual expresamos nuestras opiniones y donde siempre, siempre tenemos la oportunidad de expresar precisamente lo que es el nombre de este programa, nuestro punto de vista. Y especialmente pues para todos los que nos escuchan alrededor del mundo, que no tienen la oportunidad de conectarse directamente con Puerto Rico, que no viven en Puerto Rico, pues aquí tienen este espacio donde escuchan cómo se bate la noticia en arroz y habichuela, como dice nuestro productor Willy Torres. Bueno, pues estamos pendientes ya a que se conecte nuestro amigo Jorge Seijo, así que cuando tengas ya lo tengas en línea, pues compañero, pues usted me lo indica para entonces ya arrancar. Oye, directamente con la sección de Hay que tener vergüenza, con gallito y todo.
Oye, no hemos podido conseguir al compañero Leseigo, parece que está en alguna situación, porque lo he llamado en varias ocasiones. Estoy tratando de comunicarme también con el amigo Rubén Machán, a ver si también nos llama, ¿verdad? Uh-huh. Hemos tenido, aparentemente Rubén, Jorge Seijo tiene alguna situación, ¿verdad?, que no ha podido estar con nosotros, pero estamos intentando llamarlo. Estamos tratando de llamarlo, ¿verdad? A ver si está. Así que dame unos minutitos más.
Hay que ver si por casualidad, pues, o está, ¿cómo dice?, o está en su oficina, si por casualidad está en la carretera. Bueno, vamos a ver, seguimos intentando comunicarnos con el amigo.
Vamos a intentarlo, lo voy a llamar a la casa a ver si está allá. Adelante por ahí, sigue por ahí en lo que yo trato por aquí, a ver. Como decía mi querido hermano, síguelo por ahí.
Síguelo, Oca.
Oca, síguelo por ahí.
Bueno, pues, nada, recordando así por encimita, así bien someramente, el 10 de junio del 2017, ese primer programa cuando se estableció la plataforma de Punto de Vista. Como tú mencionaste al principio del programa, pues era en los tiempos de uno de los plebiscitos, del famoso plebiscito del 2017, que ya ustedes saben el resultado. Y estamos hablando de esto, y en el 2022 todavía se sigue hablando de plebiscitos, así que no hay mucho que decir sobre eso. Y pues recuerdo ese primer día, pues, que dentro de todas las cosas, pues, aunque uno lleva mucho tiempo en esto, pues no deja de haber nervios, y pues situaciones, pues, que a veces cosas que pasan y todo por el estilo. Ah, y por cierto, pues cuando esos primeros programas, pues estaba con nosotros, pues, nuestra amiga la gerontóloga Tamara Pérez, que también le envió un saludo, que no se me puede olvidar, porque ella también es parte importante de esta etapa. Disculpen. Y pues son mucha gente pues que han pasado por este proyecto. Mencionaste hace un ratito, te escuché a Carlos Gotay, también le enviamos saludos, y otras cuantas personas más, pues, que también estuvieron y han estado en este programa. Ahorita escuchamos, sí, a Tato Frías, Maelo Méndez, también saludos a Maelo, sí, y otros recursos más que han estado en estas etapas de Punto de Vista.
Eso es así. Oye, y yo cuando empecé el programa, en este aniversario número 5 de Punto de Vista, tuve a Leonides Negrón, directamente de Baila New Jersey.
Correcto. Saludos para Leonides, ¿verdad? Un abrazo bien grande.
Porque cuando yo voy a hacer ese programa allá, y este programa se llama Punto de Vista, gracias a mi querido hermano Francisco Tititore, ¿sabes? Como bien expliqué al principio. Y hablando de Titi Torres y hablando de estos 5 años, para mí siempre es un honor tener a esta persona que por más de 20 años estuvo con mi querido hermano al lado derecho de él, o al lado izquierdo de él, que siempre, yo le decía, yo siempre he dicho a él que él es el intérprete, mi hermano era el intérprete de las palabras sacras de él. Al idioma de mi hermano, o sea que ya sabes cuál es el idioma de mi hermano, pero este señor pues ha sido un oasis para mí, porque cuando uno pierde un hermano como yo, ¿verdad? El corazón pues se le va a uno, pero cuando uno tiene a una persona como este señor con uno y que lo recuerda a él, pues para mí siempre es un honor tener conmigo. Y lo he tenido por más de 20 y pico de años que hemos estado juntos, 18 que estuve allá en Bayland, New Jersey, con la programación de Perspectiva Milenio y en Blanco y Negro. Y ahora, en estos 5 años, pues también ha estado con nosotros, me refiero al pastor Rubén Marchán, directamente desde Bayland, New Jersey. Un abrazo, Rubén.
Saludos Willy, saludos Néstor y saludos a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en sintonía con nosotros en esta noche, en este 5º aniversario de Punto de Vista. Oye, a veces cuando estaba escuchando a Néstor y a todos los programas, todos los que han estado en esta noche, pero estaba escuchando a Néstor y me acordé de todos los revoluces de ustedes allá en la Comisión Estatal de Elecciones, con plebiscito, elecciones, y me acordé, Willy, que no sé si Néstor lo llegó a conocer, no voy a decir el nombre, de un corresponsal que enviamos a unas elecciones en Puerto Rico, ¿te acuerdas?
Sí, que estuvo conmigo, que por poco lo matan en Utuado.
Sí. nos perdimos toda credibilidad por cuenta de él, porque después que se dio 4 cervezas, entrevistaba a los populares y los PNP eran los más malos del mundo, y entrevistar a los PNP, entonces los populares eran los más malos del mundo, y los que estaban escuchando después nos reclamaban a nosotros, y por el pobre Willy allá en Puerto Rico y Aníbal y nosotros acá. Pero todas las cosas que pasan, ¿verdad? De esas anécdotas buenas que han pasado en estos últimos años.
Oye, Rubén, que ese mismo año yo estuve con Jorge Seijo en la Comisión Estatal de Elecciones, que fue cuando pasó aquel famoso incidente de Jorge, que yo también estuve envuelto en ese incidente, y que ahí declararon a Jorge Seijo no grato. No fue hasta que yo he hecho ese cuento fuera del aire, porque él tiene otra contendencia, ¿no? Que no se puede decir al aire.
No.
Pero sí, esa fue la, yo te diría, ya yo conocí a Jorge de la Super Cadena, que habíamos compartido muchas veces en la fiesta de San Sebastián, y habíamos trabajado, yo cuando estaba en Radio 1 con Aníbal, en Noti 1, y entonces pues nos encontrábamos siempre en los sitios de Borinquen, en las transmisiones que se hacían. Pero cuando lo veo allí, pues empezamos a hablar, y es que surge aquel famoso apagón de medianoche, que después se convirtió en lo que se llamó los pibazos.
Sí.
Porque entonces de momento aparecieron los pibazos, y los que se acostaron con Rosselló, como dicen en Villa Palmera, dando una pela, se levantan con una victoria de arriba se va a vivir por casi 1,000 votos, algo así.
Oye, pero esa en esa ocasión, que algunos lo llamaron valenciado, ese resultado tardó un par de meses ¿Se acuerdan que hubo dimes y diretes, que si había que contar los pibazos, que si este los, que si había que ir a los tribunales? Bueno, ese fue un Valencia pero largo.
Bueno, yo me acuerdo que hicimos una entrevista, le hicimos una entrevista a mí a Cebolla en un carro, en una fiesta patronal en Carolina. Y yo mismo le pregunto, ¿le digo gobernador o casi gobernador?
Ay, madre.
Porque ¿tú te acuerdas de eso? ¿Tú te acuerdas de eso, verdad, Néstor? Que tú estabas conmigo ese día, que yo me monté en el carro a entrevistarlo, que eso era otra cosa, que no permitían que uno entrevistara a Aníbal Acevedo Vilá fue entre público, tenía que ser o en el carro adentro o en la oficina del alcalde. O sea, que
restricciones,
eso fue,
restricciones que ponen algunos. Bueno, es que si nos ponemos a contar, historias, bueno, esta se la contamos a Rubén después, pero hubo un cierto político que ahora mismo está activo, que para hacerle una entrevista pidió condiciones por montones, y exigía pues que ya tener una línea de preguntas. Y entonces al rechazar nosotros eso, porque de verdad pues aquí no se establece línea de preguntas y aquí no se le hace relaciones públicas a nadie, pero bueno, fue una situación bien difícil. Recuerdo que fue cuando estábamos en Vineland todavía, sí, para las elecciones del 2016. Lo recuerdo perfectamente. Bueno, pero Willy, creo que ya estamos con la pausa encima para seguir hablando de anécdotas. Para no perder el hilo.
Y tenemos algunos temas calientes porque tú tienes que dar tu descarga del cieguito, porque tú lo tienes que dar.
Ay, madre mía. Tú me vas a hacer eso a mí. Ay,
bueno, como dice el refrán, tú lo dijiste primero.
voy a hacer el disclaimer antes de irnos a la pausa cuando hablemos de eso. Rubén, te voy a decir desde ahora, si se me zafa algo, me avisa y me detienes, porque Willy quiere cucarme la lengua y yo creo que no voy a poder parar. Ay, señor.
Bueno, como estamos de aniversario, vamos a complacer a Néstor Rivera con una canción que Aldo Mata le dedicó.
Regálame una noche llena de ternura. Regálame una noche llena de ternura y deja que mis manos acaricien tu piel. Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna, de quien necesitaste para caminar. Tu pan de cada día como tu fortuna, como te me entregaste besándome igual. Yo sé que mis deseos son como la miel, amante y natural como lo puede ser. Regálame una noche ya que tú te vas. No sé qué mi
Néstor Rivera, y eso es así. Está escuchando usted a Punto de Vista PR.com. Recuerda que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com, y a las 7:16 de la noche tenemos ya con nosotros, para mí, yo no sé, pero para mí, un ser humano muy especial y una persona que yo digo que es un héroe, porque ya ha salvado dos veces algo que pensaban que no se podía salvar, y es el Partido Popular. Y me refiero al presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Río. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, hermano.
Buenas noches. Héctor, buenas noches para ti. Buenas noches para ti. Buenas noches para todos los compañeros allá. Al pueblo que nos escucha, a los hermanos puertorriqueños, latinoamericanos, que los escuchan ustedes. Siempre es un placer y un privilegio compartir con ustedes, y gracias por las palabras.
Bueno, licenciado, esta semana usted ha estado bien activado, como decimos en el barrio, ¿no?, en esta situación de lo que ha estado pasando. ¿Qué opinión le merece esta situación de la derogación de la ley 80 y este impasse que ya se ha convertido en una situación crítica? ¿Cuál es su análisis y su opinión, licenciado?
Esto de la ley 80 es un capricho de la Junta. La ley 80 no tiene nada que ver con el presupuesto.
Héctor Ferrer Ríos, otro de nuestros grandes invitados, otro de los grandes que estuvieron en este programa Punto de Vista, y que pronto estaremos haciéndole un homenaje. Y esa es la grabación, la última grabación que tuvo él con nosotros, la última entrevista, después, un año después, muere. Realmente ha sido una de las entrevistas, en más de 27 ocasiones, Néstor Rivera y Rubén, y especialmente allá en Bailan, nunca dijo que no a una entrevista. Así que ese es uno de esos que pasó por aquí, por Punto de Vista, en estos 5 años, y que siempre lo recordaremos. Y como bien dijo Néstor una vez, le dijo, podemos diferir, pero siempre con respeto. Y él siempre decía, usted tire para adelante. Después descanse, Héctor Ferrer.
Oye, fue uno de los tantos que, como tú acabas de decir, que pasó a través de todos esos casi 25 años que estuvimos por la situación de blanco y negro y de perspectiva. Pero no puedo dejar pasar algo, porque Néstor dijo algo hace un momento atrás. Y Néstor, yo no te voy a perdonar si tú hablas malo, pero ese es problema tuyo, no mío. Ese es problema tuyo.
No, tranquilo. No, tranquilo, la cosa no es por ahí, la cosa es que me agite, que me agite, me salga de control.
Está bien, no, pues sabe, porque yo no.
No, jamás, pero, muchachos, nos multan.
Pero eso tiene que ver, eso que Willy te dijo, tiene que ver con lo del representante que salió culpable de los cargos de apropiación ilegal.
Es correcto.
Ah, ok.
Y lo que le
Néstor
llaman
Alonso.
Y
Néstor,
lo que le llaman
el kickback, o sea la patadita.
Sí.
y tres mojitas aparte, eso fue aparte, tres mojitas fue aparte.
Sí, ¿okay? la cuestión de cobrar ilegalmente por el ladito.
Sí. Oye, no, a veces uno se sorprende, pero viste que según lo que estaba estableciendo hasta el alcalde de Cataño, el actual alcalde, van a hacer mucho más. Ajá. Llama mucho la atención, llama demasiado de mucho la atención el nivel de corrupción, porque ya no es como decía el fiscal aquel, Gil, sino que se ha institucionalizado a nivel de gobierno.
Sí, como si fuera una norma. Una norma. Tú entras ahí para hacer eso, y si no lo haces,
Rubén, lo que pasa es que Néstor, en estos 5 años, qué bueno que ese tema lo toqué, en estos 5 años, en parte de estos 5 años, Néstor tuvo una clase de fiscalización,
sí,
hacia este representante en particular, porque esto es fuerte, pero él ya estaba tirando unas situaciones que podían afectar también a las personas de ¿verdad? No videntes y a las personas impedidas, porque él supuestamente representaba a esta clase, a estos muchachos, pero mira, esta situación, Néstor Rivera ha estado detrás de esto hace tiempo fiscalizando de una forma profesional como siempre.
Permíteme, Willy, te voy a decir así por encima la idea, porque yo no es que estoy hablando de boca ni porque alguien me dijo que si alguien lo conocía y me lo comentó, no. Lo estoy diciendo por referencia personal, porque yo lo conozco. Nadie me tiene que decir nada porque yo lo conozco. Y lo conozco desde que él era niño. Y sí, señor, desde que era niño yo lo conozco.
Wow.
Mira, es que está bien, uno pues, uno tiene su coraje, pero también uno tiene que tener de cierto modo un poco de deferencia con la familia, porque por conocimiento propio, pues la familia de este señor, pues es una familia decente, una familia buena, pues que haya hecho las cosas que hizo, pues, sabes, no es por cuestión de que lo aprendió en su casa, porque cuando yo era maestro, pues, cuando ejercía, pues, uno de mis lugares donde hice mi práctica fue precisamente el Instituto Loaiza Cordero, donde él estudió. Y, pues, cuando yo hacía mi práctica, pues él precisamente estaba entrando al instituto. Yo hice práctica a nivel elemental y justamente yo hice práctica con segundo grado ese año y él estaba entrando en primer grado precisamente. Y pues tenía muchas referencias de él ahora. Vamos acá, haciendo claro esto de disclaimer con la familia, sabes que esto no tiene que ver nada con los asuntos de la familia. Disculpen. La cuestión es que cuando teníamos nuestras primeras conversaciones, porque él coincidía conmigo en un centro, uno de los centros de trabajo donde yo estuve, en la Universidad de Puerto Rico, una de las cosas que él habló conmigo era su intención de ser representante. Él me lo expresó, habló de su idea y parte de esas ideas era hacer legislación para trabajar con los derechos e igualdad de las personas con impedimento, no solo los no videntes, con las personas con impedimento en general. Esa fue su proyecto, su plataforma, y fue electo. Ahora, voy con esto, antes de seguir con esto. Willy, que tuvo la oportunidad de cubrirlo y pues, de cubrir las elecciones y que tuvo la oportunidad de verificar las papeletas. No sé si Rubén por el medio del internet en algún momento tuvo la oportunidad de hacerlo, pero había algo muy distintivo cuando él corrió para representante por acumulación. Era que él utilizaba el sello, porque para mí era un sello, o la etiqueta de decir que era joven no vidente. Y así lo decía en la papeleta, joven no vidente. sale electo en el 2016, y se le cuestionó, estuvo cuestionando, no solo yo, le cuestionaron varios compañeros que qué tipo de legislaciones iba a hacer en beneficio de las personas con impedimento. ¿Qué respuesta tuvimos? Ninguna. Ahora, les voy a recordar esto, y Willy, yo sé que se va a acordar porque eso tiene que estar en las grabaciones, y creo que Rubén se va a acordar de esto también. ¿Se acuerdan de la famosa ley del Sontán? Que él estableció de que en los balnearios hubiesen centros donde la gente, pues, como se hace ahora en la pandemia, que tú sabes que tú vas a los sitios y pues tienes el termómetro y tienes el sanitizer. Pues él pretendía ese tiempo de que en todos los balnearios, pues, por obligación hubiese este bloqueador solar. Y nosotros, y lo recuerdo cuando lo hicimos, encontramos absurdo eso, porque todos sabemos que por salud, pues si tú no te lo untas, te vas a quemar, obviamente, puedes hasta tener adquirir cáncer. Y pues dijimos, pues que legislar cosas como esas. Entonces, la ironía de todo esto es que él termina presidiendo la Comisión de Turismo. No nada que ver con asuntos sociales de personas con impedimento. Comisión de Turismo. Muchachos, y ustedes saben que generalmente a veces hacen las comisiones de turismo. Vistas oculares en los lugares. Y les está hablando una persona con impedimentos, pero que dice, ¿qué va a hacer una persona ciega supervisando lugares que básicamente requiere la vista? Nunca lo entendí. Pero bueno, ese es el trasfondo. Y cuando Willy y yo teníamos nuestras conversaciones, yo le comentaba que habían cosas medio raras en su desempeño, pero no me iba a tirar al medio porque no tenía confirmaciones, y Willy me conoce y Willy sabe que cuando yo tengo, hasta que yo no tengo una confirmación de algo, pues yo no la tiro al medio. Willy me conoce en ese aspecto. Y lo dejamos pasar. Se lo comenté, pero lo dejamos pasar. Hasta que ocurre su radicación de cargo para las elecciones de 2020, que automáticamente lo descalificaron. Y ocurren cosas como esta, y lo primero que uno piensa es, ¿qué pasó aquí? Para empezar, se contaminó con casos de muchos políticos que estuvieron en esto, cuando se suponía que él iba a representar una población que necesitaba, que necesita pues ser escuchada y que sea, que se le dé unos acomodos y unas ayudas que sean necesarias, valga la redundancia. Pero ¿qué hizo mientras estuvo ahí? Lucrarse como los demás políticos, hacer las cosas que hacían los demás políticos. Ahora, lo triste de todo este caso, y ahora sí que voy a despotricar con esto, así que Rubén está pendiente ahí, es que como rayos, como demonios, esa persona que se supone que iba a representar los intereses o personas con impedimentos para allá, como hizo David Cruz en una ocasión, que David Cruz pues fue otra cosa, cómo se dejó influenciar por políticos corruptos y hacer cosas como esa. Y no solo eso, ahora el otro caso, el que se le achacaron, eso no tiene nada que ver. No entremos nada en ese asunto porque, bueno, no me consta, pero no sería el primer caso. Y ahí lo dejo. Y no me consta de nada, pero no me extraña. En cuanto al otro caso que se le achaca, que no es lo que estamos hablando. Ahora, la cuestión, y voy a dejar dos preguntas en el tintero. En esto, lo primero que hay que preguntarse, ¿qué rayos lo motivó a hacer algo como esto? ¿Qué? ¿No era suficiente lo que él se ganaba y quería seguir teniendo dinero por el lado para entonces tratar de vivir como él pretendía, como dice, más arriba de ya usted saben qué? Y lo segundo, ¿se acuerdan que para el mismo tiempo que a él lo detienen, le radican los cargos, se acuerdan que hubo otra representante que la arrestaron por lo mismo? A Néstor, como dicen, a Néstor Alonso le metieron mano. Pero aquella otra señora, ¿qué ha pasado con ese caso? Yo no he escuchado nada, se me zafó. ¿Qué pasó ahí? No sabemos nada. Lo triste de esto, y cierro para que entonces ustedes comenten y expongamos otras cosas, es que ustedes me imagino que han visto los memes, han visto todo lo que tiene que ver con el caso de Néstor Alonso. Lo que se le llama el bullying que se le está haciendo, y lamentablemente, y lo tengo que decir, y lo hemos dicho tantas veces, y todos los que tenemos la oportunidad de expresarnos en los foros correspondientes lo hemos dicho, el que haya una manzana podrida no representa que todas las manzanas lo sean, para empezar por ahí. Lamentablemente él no nos representó y decepcionó a mucha gente. Que los conozco, me lo comentaron y me hicieron llegar siempre las críticas y las leí. Así que, tristemente, el señor Néstor Alonso terminó siendo un político más. Y parece, y ahora le cedo los micrófonos a ustedes para entonces abundar de esto, y parece que hay más que están por caer, unos a nivel federal y otros por el caso de fiscal especial independiente, que yo no sé si ustedes comparten la misma opinión que yo, pero esos casos de fiscal especial independiente yo los cojo con pinza. No sé, vamos a ver qué sucede. Adelante, compañeros.
Estoy de acuerdo contigo, Néstor, con lo de fiscal especial independiente. Hay que cogerlo con mucha...
Antes de pasar con Rubén, voy a leer esto un momento, rapidito. Mira. Dice, definición de tocayo. El nombre masculino o femenino. Persona que tiene el mismo nombre, pero no necesariamente piensa igual.
Ay, Dios mío. Ay, señor. Mira, por si acaso. Yo que quise mucho y tan buena mamá que tenía este señor, y mira con lo que me sale. Y tiene full cover. Ay, mi Dios.
No, pero él hizo una buena aclaración.
Rubén, espérate. Yo sé lo que él dijo. Lo que pasa es la intención Yo conozco a mi gente.
Bueno, lo que pasa es que desde temprano nos está escuchando Joey Hernández. Un saludo a Joey Hernández de Puerto Rico.
Un abrazo a Joey.
Sí. Y él fue el que me envió el mensaje que
¿Estás seguro?
Porque cuando yo dije que iba a hablar de eso, cuando yo dije lo del padrino, estábamos todavía por la plataforma, y él lo escuchó. Y entonces, como él te conoce a ti, y conoce, ¿verdad?, el nombre del otro representante, pues me lo envió y me dice, acuérdate de la definición, y me la envió el gran amigo Joe Hernández. Pero, hay un detalle sobre esto de Néstor Alonso, y es que la situación de él cayó tan baja que como tú bien dices, cómo él llegó a esto y la ambición, pero lo que a mí todavía no me ha cuadrado es cómo él se proyecta como un representante de, ¿verdad?, que lo representa prácticamente a ustedes y lo pone en la papeleta. Y entonces eso es como un
gancho. Y usa la etiqueta, que es la cuestión del caso. Usa la etiqueta, que eso muchos de nosotros lo criticamos.
Y eso realmente a mí me luce mal. Y no sé, adelante Rubén, pero yo entiendo que creo que eso pues trae cola a esa situación. Adelante Rubén Machado.
Sí, entiendo lo que tú estás diciendo. Pero la realidad es que eso lo han utilizado muchos a través de los años y piensan que pueden seguir cogiendo de tonto al pueblo. Pero cuando la verdad sale, entonces quedan no solo desprestigiados, sino que quedan al descubierto de todo lo malo y el daño que han hecho. Ejemplo. ¿Cuántos hemos visto que han subido diciendo que van a apoyar a las minorías? ¿Cuántos hemos visto que han subido a ser electos diciendo que van a apoyar a las mujeres? Pero ahora mismo están allá en Puerto Rico, al igual que en esta nación, legislando leyes en contra de la mujer, en contra de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos de los homosexuales, sean hombres o mujeres, o en contra de la misma población que es, podemos decir, con algún tipo de discapacidad. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos y nos damos cuenta de cómo han legislado para favorecer a los planes médicos en contra de la necesidad del pueblo de Puerto Rico, dices, pero esta gente nos dio la espalda. Pues lo mismo hizo Néstor Alonso, lo mismo hizo Tata Charbonnier, lo mismo hizo el otro representante aquel de Toa Alta, sabe que ha sido lo mismo, que tuvieron que han sido juiciados. Néstor Alonso salió culpable, el otro se dio culpable junto con unos familiares y otros de la misma oficina. Y hemos visto que han sido un montón, porque utilizan algo para sacarle provecho personal. Y es lo que está sucediendo con la mayor parte de los políticos en Puerto Rico. Mira ahora mismo lo que acaba de salir en la capital. Tanto el alcalde que salió electo como dos representantes cayeron también en el nombre público de los fraudes con el asfalto y con la basura. Cae también el representante Aguiló y la mujer que dice, oye, interesante, como Administración de Servicios Generales, la administradora, que el gobernador no ha salido ni a desmentirla, ni a decirle que se quede callada la boca.
Lo triste es que esto, ¿verdad?, tiene muchas redes.
Triste mucho. No, es interesante porque se saben y se están dando por descubiertos ya, Néstor, ya se están dando por descubiertos. Entonces, cuando tú miras y tú dices, pero entonces, señor, ¿en quién vamos a confiar? ¿En uno, en qué político vamos a confiar en Puerto Rico?
Y esto pasa por año, esto pasa por año. Lo que pasa es que la gente, uno, o se hace de la vista larga, o dos, lo duermen y les venden cuentos y sueños y no pasa nada, se queda así.
Eso
es lo triste del caso. Y lo y la cuestión es que esto ha pasado por años y años y años en administraciones anteriores. Lo que pasa es que por X o Y razón, pues vamos dando un ejemplo, el FBI está, ¿cómo dice?, más involucrado que lo que estaba antes. Y eso son los asuntos. Y entonces, para muchos, figuras que pensaban que eran intocables, que eran unos santos, que eran excelentes políticos, pues mira, terminan desilusionados.
Bueno, Néstor, discúlpame, santos no eran, ni son tampoco.
No, pero para la gente, para efectos de la gente.
Pero atiende, pero que sí eran intocables, es correcto, pero tuvieron una situación que no la esperaban. Después que hicieron irse a doña José Emilia de la Fiscalía Federal. Y ahí fue donde vino el destape de todo esto y de los que se han ido solitos, que se han ido del país, para que los dejen tranquilos a ver si no los enjuicien.
Yo no sé si tú piensas igual, Rubén, pero cuando vino el cambio de José Emilia Rodríguez, pues aquí fue que vino la explosión.
Eso es lo que te digo.
Oye, Néstor y Rubén, oigan esto, que es el de eso mismo. El portavoz alterno del PNP en la Cámara de Representantes, Javier Rodríguez Aquiló, determinó que no renovará el contrato a su empleado Manuel Matos luego de que la administradora de Servicios Generales Carla Mercado lo identificara como la persona supuesta que llamó para hacer cerca de un año para abogar el nombre de legislador a favor de un contratista relacionado a la industria de asfalto. Yo me pregunto, Rubén y Néstor, si esto pasó hace un año, ¿por qué salió ahora?
Porque ahora es que está caliente el tema.
Correcto.
Y ahora está como Gustavo Adolfo, sálvese quien pueda.
¿Y vieron lo de Pedro Marrero esta semana?
Uy,
la misma cosa.
Sí,
es que siguen. Entonces, Pedro Marrero lo contratan. Aclárenmelo si estoy incorrecto. Lo contratan en el municipio de Toa Baja.
Sí.
Y mira lo que está saliendo también. Que no, está involucrado en esta situación.
El ayudante de Pelle.
Y de Aníbal Vega Borges. Y cuando sale Aníbal Vega Borges, entonces el Cano los rescata en Cataño.
Correcto.
Gente que piensa más que en ellos y en el grupo de ellos y no en el pueblo, la necesidad del pueblo.
Y alcaldes que están ahí en la mira que todavía no han salido.
Escuché en un programa de televisión, Néstor, que a Willy no le gusta que diga el programa, de Cintia Maldonado, yo creo que es, que una información que tiene que sacaron en periodismo investigativo, que los federales están haciendo desde hace tiempo, bajo uno su pena, con unas investigaciones que están haciendo en el Senado y en la Cámara, de pasados personas que trabajaron allí, tanto políticos como civiles, que ahora algunos están fuera de esos puestos, pero que los están investigando y posiblemente van a haber acusaciones de jurado federal. Y ella se atrevió a decir
que algunos podían estar en alcaldía y otros en puestos de aspirante a alcaldía. Se ha dicho mucho y lo hemos hablado aquí por durante muchos años de las personas allegadas al senador Rivera Chat, que sabe nadar y guardar la ropa. Y uno de ellos es el que está, que era su ayudante, que es alcalde de Camuy en estos momentos, y el otro, el que era su administrador, que está señalado de muchas irregularidades, que es candidato a la alcaldía de Quebradilla, que es el cuidador de los caballos de Rivera Chat. ¿Cuánto más pueden salir? No se sabe. Pero yo pienso que están, como dijo, como dice Gustavo Adolfo, sálvese quien pueda, y están ahí a ver quién habla más para que le den menos años. Ya lo veremos.
Unos hablan y otros se van a tapar, y son de ambos partidos, porque el que se piensa, el que se piensa que tú eres de un partido y yo te voy a tirarle al otro, no, se tapan entre ellos mismos, porque sí. a la larga cuando vienen a hacer la relación de los eventos, terminan conectados.
Seguro. Oye, ustedes se tienen que acordar, pero Willy se acuerda muy, muy bien, porque lo hemos hablado anteriormente, y con todo el respeto, si nos está siguiendo y nos está escuchando, saludos a él. Pero de Castro Fon jugaba por las cenizas de su madre, por los huesitos de su madre, que él no había cometido ningún acto de corrupción, que eran mentiras, que eran persecuciones políticas.
Ay, papá.
Ay, Titi Torres. Ay, Titi Torres, que te siguieron, Titi Torres. Cuidado, que la familia está buscando. Tío. No, que está en el cielo.
Que lo vaya y lo busque, yo le digo dónde está. Que venga, yo lo llevo donde él está. Amarillo está, Willy. Amarillo.
Oye, oye, esa es otra anécdota, Néstor, de estos años, ¿verdad? Que yo estábamos entrevistando a De Castro Fon allá en Bailan. Y en ese mismo momento lo estaban arrestando.
Sí, pero por teléfono. Y ahí, estando nosotros, le tocaron la puerta.
Por teléfono, mi hermano. Y lo estaban arrestando en ese momento.
Sí.
Y después mi hermano lo llamaron, a mí me llamaron, sí, de FBI, bro.
Sí, yo contesté el teléfono y le dije que tenía que comunicarse contigo, no conmigo. Él era el productor del programa. Yo lo quería además que un moderador y mandó. Sí. No, eso fue la cosa, sí. Sí.
Y eso es muy cierto.
Sí. Oye, y lo que estamos hablando de los políticos dejándose corromper por los malos individuos cercanos a ellos, lo estamos hablando de toda la vida. ¿Ustedes se acuerdan de alguien que entró que nunca debió haber entrado al Senado, que fue el Chuchi?
Ay, María, sí. Y ganaron Navedo también.
Chacho. Un personaje que lo que hizo en muchas ocasiones fue el ridículo.
Valentín era que se llamaba, ¿verdad?
Freddy Valentín.
Que nunca me olvido de aquellas palabras de la amiga periodista. Que le dijo
Milly Hill, lo recuerdo.
¿Qué se siente ser una rata? Y al otro día despidieron a Milly Hill, ¿sabes?
Sí, señor, lo recuerdo.
Una periodista de muchos quilates, una de las mejores periodistas que yo he conocido. Y si me está escuchando, un abrazo, porque sé que ella nos escucha. Gran periodista. Y estoy haciendo los arreglos para tenerla con nosotros, porque realmente Milly tiene una experiencia periodística que yo creo que son pocos los periodistas de este país que tienen esas anécdotas de situaciones difíciles, ¿no? Y especialmente la su pareja que todavía es la hora que no se sabe dónde está y por qué lo desaparecieron, ¿verdad? Hay muchas teorías, ¿verdad? Por esta guerra que había antes de partidismo socialista, politiqueros, ¿no? pero no. la verdad saldrá a reducir qué pasó con su esposo, que de la noche a la mañana desapareció. Yo no sé si te acuerdas de eso, Néstor y Rubén, pero fue un incidente bien lamentable de la pareja de Emily Hill, que todavía se está haciendo esa pesquisa, ¿verdad?, de esa situación. Un gran periodista también, así que lamentable. Y le estaba detrás de una investigación muy fuerte, que puede haber sido eso también, ¿verdad?, el detonante a que fuera parte de su desaparición.
Acuérdate sí. Que hay cosas que se ven que son casualidades, muchas veces no constan, pero son raras, y con eso te lo digo todo.
Oye, espérate un momento, Néstor. Cierra la puerta, Néstor. Te pregunto, Néstor. Tú que eres una persona que sabe mucho y que has investigado,
bueno.
¿Tú me puedes decir dónde está el alcalde de Trujillo Alto, mano? Estamos huérfanos aquí.
Yo creía que tú lo sabías.
Tú estás ahí.
Yo creía que tú lo sabías. Eso mismo te iba a preguntar yo a ti.
Los otros días Rubén me preguntó, imagínate, Rubén están en Bailan ahí, Rubén sabía dónde estaba, yo no sabía dónde estaba.
Oye, por una fuente periodística, no sé si ustedes lo escucharon hace unos días, había dicho que...
Melissa Correa.
Sí, que supuestamente él estaba a punto de declararse culpable. De la cuestión esta, ustedes saben, el esquema este, y yo no ha pasado nada. ¿Qué pasó ahí? Bueno,
eso oye,
está desaparecido.
Ahora que tú dices eso de desapariciones y de cosas extrañas, yo estaba por hacer una pregunta a Rubén. Voy a aprovechar que estás ahí, Néstor. Rubén, yo te pregunto algo. Tú llevas ¿cuántos años tú llevas en New Jersey?
30 años. Voy a cumplir ya.
30 años. ¿Cuántos 30 años lleva Bob Menéndez como senador en ese área de New Jersey?
Yo creo que como senador él lleva como 20, cerca de 20 años, poco más o poco menos. Pero primero fue representante estatal de aquí de Nueva Jersey.
¿Tú me puedes explicar cómo en 2 años el hijo de él ya está corriendo para senador?
Ah, bueno, seguro.
Explícame eso, porque yo realmente estaba escuchando el programa de Mets Press, que lo dan aquí los domingos, y me estuvo curioso que el colega que lo entrevistó, un periodista que se me olvida siempre el nombre, pero muy bueno, le pregunta a él si su vena política fue la que lo llevó a correr por la candidatura que su papá empezó a correr por primera vez.
Sí, porque era representante, sí.
Pero entonces, ¿quiere decir que eso es una palanca lo que hay ahí? No es meramente una primaria.
No, es como... Es que se han copiado de lo que...
¿El nepotismo?
De lo que han probado en Puerto Rico. Porque acuérdate que Estados Unidos siempre ha usado a Puerto Rico como lugar de experimento. Cuando ellos no podían controlar aquí a los morenos ni a los hillbillies, o sea, a los campesinos, a los gente de montaña, sí. A los rednecks, pues entonces empezaron a ver cómo podían controlar a la gente en Puerto Rico, dándole cupones y que no trabajaran. Y crearon el monstruo que hay ahora mismo en Puerto Rico.
Correcto.
Antes de que se dieran cuenta que era un monstruo, se dieron cuenta que podían manipular a la gente a través de eso, porque ya los habían hecho unos pagos y dependientes del sistema. Y entonces lo implantaron aquí en Estados Unidos los últimos 30 años.
Y adicional a eso, Rubén, por lo menos en el caso de acá, eso mismo que tú estás mencionando, más cerrando escuelas.
Sí, pero cerrando escuela para la gente pobre.
No, pero en el caso de acá, en el caso de acá, Rubén, te explico. En el caso de acá, aparte de mantener contenta a la gente con las ayudas económicas para que entonces haya menos fuente de trabajo, cierran las escuelas aduciendo de que, bueno, aduciendo o no, y porque hay realidad también, la fuga de estudiantes y la cuestión de los nacimientos. Pero sí, eso es un detonante. Pero antes de eso, porque eso fue antes de María, ya eso estaba ocurriendo, porque muchos se lo achacan a María, pero antes de eso ya estaba ocurriendo. Pero otra cosa que hacen los políticos también es coger los fondos de educación, que es la agencia que más dinero genera en fondos federales, buscan alguna excusa, cierran escuelas, le dan todas las ayudas, lo que sea, a la familia, y lo que tratan de hacer es que y tratando también de frenar lo que es la Universidad de Puerto Rico para que no haya opiniones en contra de los criterios del gobierno, y así que los gobernantes puedan dormir a la gente que va subiendo y que no se eduquen con la verdad de lo que está pasando. Y eso no me lo estoy inventando, porque eso se está viendo.
Es así, sí. Es así, una persona que no está educada no sabe pensar ni discernir ni llegar a sus propias opiniones, sino que si aquel grita fuego, él grita fuego y después pregunta dónde está el fuego. Y eso fue la jugada que han hecho aquí. Ahora mismo tú ves que por eso el hijo de Bob Melendez está saliendo, porque como hay un montón de gente que no tiene capacidad, imagínate que aquí estaba corriendo para yo creo que no sé si fue él el que lo derrotó o fue otro también, pero estaba corriendo uno que lo que es un dueño de un gimnasio que tenía antecedentes penales, pero como se enfrentó, como es republicano y se enfrentó, no fue el que lo dejó, fue otro republicano, estaba encontrado de cerrar los sitios por el COVID y todo eso, y hasta lo metieron preso, pues corrió, uh-huh, decidió correr para representante para legislar, pero otro que era un poquito más inteligente que él y había estudiado un poquito, pues lo derrotó porque tenía mejor convicción al hablar. Y es lo que ha sucedido en Puerto Rico. Por eso el hijo de este acá está corriendo, porque está corriendo con unos que no saben, que algunos lo asocian hasta con el bajo mundo. Entonces, pues entre medio de eso, como tiene un poco más experiencia y tiene alguien que lo pueda ayudar dándole consejo, pues como pasa en Puerto Rico con las alcaldías y los puestos que han heredado los hijos, que yo no veo nada malo después que lo hagan bien.
Exacto. ¿Sabes? Y hay hijos que han sido mejores que los papás.
Mejores. Y el de Gente de Carolina, sí.
Y no, y el de Bayamón.
Y el de Bayamón.
Porque sí, mira, también. Ramón Luis Rivera padre fue, dentro de lo que yo recuerdo, un buen alcalde, pero el hijo lo ha superado por mucho.
Sí. Por picarante, mucho lo ha superado. Picarante. Y tú sabes quién es otro que yo de verdad me sorprendo. El hijo de Fajardo. Está haciendo muy buen trabajo. El alcalde de Fajardo, el hijo del que cogió la alcaldía, es muy dinámico, es bien pro personas mayores. También lo vi que está haciendo ahora una playa para personas impedidas. O sea, lo veo que está, tú sabes, en ese renglón, que su papá era un excelente alcalde. Bueno, yo que yo tenga conocimiento, el papá de él fue el primer alcalde de Fajardo y siguió siendo el primer alcalde. O sea, nunca dejó de ser alcalde.
Tuvo por muchos años, muchísimos años.
Sí, sí.
Por lo menos el hijo me está haciendo quedar mal, porque yo no tenía ese concepto del hijo. Pero eso, bueno, eso no viene al caso. Oiga, muchachos.
No, ¿cómo que te ha hecho quedar mal? O sea, que no es...
Sí, que no, que no me ha, que me ha hecho quedar mal en lo que yo pensaba de él.
Ah, okay, okay.
Que ha salido contrario a lo que yo pensaba.
Sí. Bueno, hace una semana la oficina de él nos llamó para una entrevista, que vamos a hacer un proyecto especial de los alcaldes, estos alcaldes que son hijos de alcaldes, ¿no? Los hijos de los alcaldes. Ya tenemos confirmado al de Fajardo y tenemos también al de Carolina, que va
búscate
a estar con
agua buena.
También.
Búscate
y el de agua buena.
El de Macao y el de allá de
pero
de Macao
yo, yo estoy hablando en serio, ¿saben? Yo estoy hablando cosas positivas.
¿O no?
Humacao, eso no se
bueno,
puede.
Bueno, el de Bayamón y el de Bayamón.
El de Bayamón, wow, si tú hablando, el de Bayamón.
Sí.
A ver. Humacao, muchachos, no Humacao, si tú lo ves corriendo, porque ahora mismo viene un federal que va a coger, supuestamente está corriendo para
el camino. Ay, Humacao está más caliente que el caray. Oiga, muchachos, antes de que salgamos del aire, en los 5 años, ahorita volviendo rápidamente, pero por unos segundos nada más, el caso de Néstor Alonso, que estaban hablando de leyes ridículas. Estamos hablando de leyes ridículas, que lo de la ley del Fontán. Yo sí. No sé si ustedes encuentran esta ley, lo que voy a hablar, ridículo. Pero para mí, yo no sé si llamarlo ridículo, fuera de lugar, o qué. Y lo voy a decir con mucho respeto y ustedes opinen. Esta semana hay un proyecto de ley que expuso, ahora que estamos hablando de hijos de alcalde, el senador Javier Aponte Dalmao está proponiendo un proyecto de ley para que las personas, de manera discrecional, si lo quieren hacer, cambiarse el orden de los apellidos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece?
Bueno, eso es algo que no tiene que hacer un proyecto de ley. Eso tú lo puedes hacer.
Sí, pero es cambiar el orden, Rubén. Que
sí,
si,
no, yo entiendo,
si tú quieres,
tú lo puedes hacer.
Si tú quieres poner
hacer.
El de tu madre primero que el de tu padre, pues lo puedes hacer.
Bendito sea Dios,
muy
papá.
Bien,
no seas morón. No seas morón.
Muy
bien.
Sí, pero es parte de él, tú sabes, no puede cambiar eso. Pero eso tú lo puedes hacer si tú quieres hacer un registro demográfico.
Sí, pero...
lo que sucede bueno. es que si la persona que está en el registro demográfico no te lo quiere hacer, tú tienes que ir a la corte. Posiblemente
no, espérate,
por eso sea.
Espérate,
porque la sociedad
Néstor,
atiende, no,
estás hablando en serio.
No, eso es serio.
No, yo no estoy, yo estoy hablando en serio, estamos hablando en serio. Esta propuesta es en serio.
Ese señor se tiró esa maroma de esa ley, en serio.
Sí, señor.
Déjeme explicarle. Lo que sucede es que...
Explícame, Rubén. Dámelo, pastor.
Nuestros políticos allá en la isla quieren ellos inventar las cosas. Y las cosas ya están inventadas. Como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo. Nuestra sociedad en Puerto Rico, al igual que en esta nación, es una sociedad patriarcal. Al ser patriarcal, lo que se establece es que el apellido va a ser el paterno. Pero acordémonos que antes que Muñoz Marín pusiera esa ley, porque no había hijos sin padre, y te lo doy porque yo no me acuerdo bien de la ley, se lo doy a Néstor y a ti de asignación, venía y nacía el nene y le ponían el apellido de la madre o del abuelo. No hay problema ninguno. Pero es en nuestra sociedad. Si tú te fijas, el más que puedo decirte de momento, Brasil. Cuando un niño nace en Brasil o una niña, el apellido que lleva es el de la madre, por ley, no el del padre. Si quieren ponerle el del padre primero, se lo pueden poner, pero si no, es el de la madre. Porque lo que dice la ley en Brasil, en una sociedad matriarcal, es que ese niño es de esa madre que lo está pariendo.
No
del padre que lo engendra. ¿Entiendes?
Yo lo puedo entender, Rubén, y estoy de acuerdo contigo completamente en eso. Sí. Ahora, la pregunta que yo hago, en este caso, ¿está bien? Se puede hacer. Y posiblemente, si eso se convirtiera en ley, los que nazcan de luego de establecer esa ley en adelante, no van a tener ningún problema. Pero, ¿y los que han nacido antes de esa ley? ¿Tú sabes todos los problemas que habría que hacer, que todo lo que habría que resolver si alguien, por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo decidiera cambiarme mis apellidos y poner el de mi mamá primero? El proceso que conlleva hacer todos los cambios de documento, de sí, identidad y todo eso, muchachos. Sí. Yo a lo mejor es la buena intención y la buena voluntad que yo lo quiera hacer, y yo lo haría de mil amores porque yo amo a mi mamá, pero la cosa es que lamentablemente toda esta cuestión documental requiere dinero, gasto, sí, litigio, sí, todo eso. Sí. Y yo entiendo, y es mi opinión, y no es que no esté de acuerdo contigo, porque estoy de acuerdo contigo en eso, en lo que tú acabas de expresar. Estoy bien de acuerdo. Ahora, lo único que yo veo en este caso es que también se presta para robos de identidad. Es peligroso, y no sé, en términos generales, pues no sé si lo podríamos llamar destiempo o que sería algo que sería de muy alto riesgo.
Para el 2006, un cambio de nombre valía $60,000 de apellidos. Por ejemplo, una persona quería cambiarse el apellido, no quiero saber de mi papá, me voy a poner este apellido, $60,000. Y la persona decía, pues mira, no, me quedo con el mismo apellido porque también empezó dónde van a salir.
Sí, no, pero no es así, Willy, no es así. Esa bueno, información no puede ser correcta. Pero
¿Cómo es?
Que esa información no puede ser correcta. Porque yo te voy a decir lo que sucede en esta nación. Si Nardi y tú estuvieran en esta nación, el apellido de Nardi sería el apellido tuyo. Porque a la vez que uno se casa aquí, el apellido que adopta la mujer es el apellido del esposo.
Exacto.
Sí, pero allí, bueno, si está bien, termina el comentario.
Si se divorcian y se lo quiere cambiar, ella va y se lo cambia, lo que tiene que llevar la carta de divorcio al Seguro Social, y el Seguro Social se lo cambia y automáticamente ya ella vuelve a tener su todo, el Seguro Social, y con el Seguro Social identificaciones y todo.
Ah, bueno,
con la carta de divorcio. ¿Sabes? Que sí. No es tanto. En Puerto Rico es diferente, pero Néstor, escucha lo que te voy a decir, que te voy a dañar la mente. Y a Willy y a los que nos están escuchando. Posiblemente detrás de esta ley lo que hay es pensión alimenticia. Porque si el niño o la niña está a nombre con el apellido de la mamá,
el papá se desentiende.
Exacto. O ya sí, es el segundo,
buen punto. Es un buen punto también.
Eso yo lo pensé desde un principio. Cuando la escuché, dije, eso es la cuestión de las pensiones alimenticias, dicen alimentarias,
pero volviendo rapidito al ejemplo que tú estableciste, en el caso de Estados Unidos, en el caso de la mujer, particularmente con lo de los apellidos de casada, básicamente eso es automático. Porque una vez tú te casas, establecen los documentos allá en los Estados Unidos. Una vez ya tú firmaste, ya la mujer cambia el apellido. Pero en el caso de los Estados Unidos, por regla cuasi normal, la gente se identifica con un solo apellido.
Sí.
No, bien raro el que se identifica con dos y que generalmente lo que usan es guiones, pero son no es todo el mundo.
No, no es raro, Néstor. Lo que sucede es que donde más se ve es en nosotros los hispanos.
Es correcto, es correcto, ese es el caso. Pero
Néstor,
acá...
Néstor y Rubén, ¿mm? Ha llegado la hora de despedir.
Sí, tenemos que irnos, pero esto está bien bueno, oye, vamos a tener que continuarlo en otro momento.
Exacto.
Eso es así. Bueno, señor, vamos para la despedida. Adelante, Néstor, y después Rubén.
Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por permitirme estar con ustedes aquí en Punto de Vista, en mi casa, y pues nada, me despido de ustedes hasta una próxima ocasión, y recordando lo que yo decía siempre, este era mi gancho, si usted se va a dar un incentivo del color que sea o en el recipiente que sea, por favor pase la llave, porque no queremos desgracias en las carreteras. Así que estaré con ustedes prontito nuevamente, si el Señor lo permite, Dios los bendiga y buenas noches para todos. Adelante, Rubén.
Sí, gracias, Néstor. Gracias a ambos por esta oportunidad de también haberme permitido compartir en este quinto aniversario. Oye, a veces se nos hace el tiempo tan y tan corto que no nos damos cuenta hasta que llega el momento de comenzar a recordar. Y como decía un buen hermano que ya partió a morar con el Señor, recordar es volver a vivir. Y hemos vuelto a vivir muchas anécdotas y muchas situaciones de estos últimos 5 años y de los últimos 26, 27 años que pasamos acá. Bueno, fueron 28 en realidad, pero en este tiempo tan lindo que hemos pasado acá desde Bailan. Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que siempre nos escuchan y nos hacen la diferencia de escucharnos y estar pendiente a lo que decimos. Y si en algo lo ofendemos, perdónenos. Esa y otras más, pero seguiremos aquí hasta que el Señor nos lo permita. Así que, buenas noches, Dios me los bendiga y que descansen. Willy.
Bueno, me uno a esas palabras y aclaración. Es verdad lo que dice Rubén, muy cierto. Recordar es vivir, pero como recordar es vivir, la próxima vamos a estar celebrando un aniversario todo este mes. Y la semana que viene tenemos más sorpresas. Así que no se lo pierdan la próxima semana, otro episodio más de Punto de Vista. Así que nos despedimos por la noche de hoy. Recuerden que hay que vivir la vida para amarla. Y hay que amar la vida para vivirla. Buenas noches.
Buenas noches. Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco. Lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora, que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino. Siempre vive conmigo y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir. ¡Chao!